A continuación, el show de Eduardo Quesada. Acompaña a Eduardo Quesada y Roberto Argüello con comentarios, entrevistas y música. Todos los domingos a las 8 de la noche, hora del Pacífico, 11 de la noche, hora del Este, en Estados Unidos de Norteamérica.
Al otro lado del puente,
el otro lado del puente,
Michoacán, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Le saluda a Eduardo Quesada Escandón desde un lugar del sur de California y estamos dándole la bienvenida a nuestros invitados. Esta noche contaremos con la presencia aquí en vivo de Aurelia Fierros. También me acompaña mi coanfitrión Roberto Argüello, a quien le damos ya de una vez por todas las buenas noches. Roberto Argüello, el hombre viajero, porque nunca sé dónde se encuentra. Sé que está en California, pero no sé dónde. Buenas noches, Roberto.
Buenas noches, Eduardo, y buenas noches, Aurelia. La verdad es de que me encuentro yo en el centro de California, cerca de Fresno, como a unos 14 kilómetros al sur. Y la verdad es que estoy aquí entre montañas y por un momento creí que iba a tener problemas en comunicarme, pero ya ves la magia del hombre blanco y aquí está.
Escuchaste la canción, ¿no? El cachito de la canción.
Sí, el cachito, el perro negro. El que
me corrigió
Aurelia, porque la verdad yo siempre escuchaba que era el perro negro que había matado, pero siempre me acordaba de Don Julián. No de Gil,
Don Julián,
Valiente, sino que Don Julián, y es a Don Julián el que mató el perro, pues.
Bueno, ¿y a qué viene esto? Dirán los que nos están escuchando en otras partes del mundo, y de una vez voy a saludar a nuestra audiencia de todos los países donde nos escuchan. Ya Ruthie Ditucci nos estará reportando en qué parte nos están escuchando y quiénes están haciendo peticiones de saludos. Bueno, de una vez también vamos a darle la bienvenida a Ruthie, quien ya se encuentra aquí con nosotros. Ruthie, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo? Tú estás en Orlando, ¿verdad? Cerca de Orlando.
Cerca de Orlando, en el Space Coast.
Muy bien. Entonces, sí, adelante, Robert.
No, iba a decir una cosa, de que como hay muchas personas que han estado viendo la página de syndicatednews.net, han visto la fotografía de la señorita Pilar Marrero. Ella es periodista de primera, en la opinión, el periodista de temas políticos. Y esta noche vamos a tener el gusto de entrevistar a Pilar Marrero, pero eso sí, a las 9 de la noche, la primera hora que vamos a estar nosotros acá.
Bueno, también tenemos aquí en el aire, ya estamos viendo la comunicación con Aurelia Fierros. Ella es una periodista mexicana del estado de Sonora. La conozco porque ella resultó haber hecho sus inicios en la televisión con programas y noticias allá en la misma estación en la que yo hice mis pininos en Hermosillo, Sonora. Y ella está aquí con nosotros porque el tema de hoy, con el que empezamos, además de el perro negro, es que el presidente de México, Felipe Calderón, pues ya está, como diríamos, está dando patadas de ahogado, o las últimas, porque ya está por salir. Su presidencia termina, entra en el diciembre primero Enrique Peña Nieto, pero el caso es que el presidente estuvo en una presentación, hizo uno de sus últimos discursos, vamos a decirlo así. Ahí se puso a improvisar y se le ocurrió cantar la canción del perro negro. ¿Por qué? Porque se encontraba ahí en ese lugar, en el puente, estaba en un puente y dijo al otro lado del puente de la Piedad, Michoacán, estaba en la Piedad, Michoacán, y la cantó. Al rato la voy a poner aquí, pero antes quiero presentarles a ustedes a Aurelia Fierros. Ella reside en la ciudad de Los Ángeles.
Es
Gracias, periodista
Eduardo.
Destacada. Buenas noches, Aurelia.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias por la invitación. Muy emocionada de estar con ustedes
por primera vez en vivo, aunque hemos hecho por ahí alguna que otra colaboración. En efecto, ahí estuvo el presidente en uno de sus últimos eventos como titular de la nación, como mandatario, y bien dices, Eduardo, que lo que aprendió a todos, no canta mal la ranchera, no canta bien tampoco, pero sí le dedicó al público ahí. Y bueno, pues acá estuvo ahí precisamente en el puente de la Piedad y Sacán Legendario por esta canción de José Alfredo. Y bueno, pues ya se va, ya se ve un sexenio muy controversial en el que entró por la puerta trasera el día de su toma de posesión. Algunos lo acusan de tratar de llamar la atención, de desviar la atención, mejor dicho, con este asunto del cambio de nombre al país. De Estados Unidos Mexicanos a México ya sometió la iniciativa, aunque claro que no es algo urgente, pero es importante para el país. Un brevario y iremos comentando junto contigo y Roberto y toda tu audiencia sobre el tema, un balance a juicio de esta periodista de lo que ha sido este sexenio sangriento para México.
Yo quería hacer una pregunta.
Sí.
Sí, yo quería
hacer adelante, Roberto.
En relación a eso, ¿tiene el poder Felipe Calderón, el presidente de la República Mexicana, tiene el poder ejecutivo, por ejemplo, de un plumazo cambiar o tiene que pasar por el Congreso mexicano?
Me atrevería a decir que por el poco, sí, gracias Roberto por la pregunta, por el poco tiempo que le queda, sería casi como una imprudencia, ¿verdad? Quiero aclarar que esta propuesta no es nueva. Ya en el 2003 también Felipe Calderón, cuando era diputado, la había sometido, no prosperó porque se entrampó en las comisiones del Congreso de la Unión. Pero antes que él, todavía Salinas de Gortari, 10 años antes, en el 93 lo había sometido. Y recuerden ustedes que en el 93 también ya iba de salida Carlos Salinas de Gortari, en el 94 asesina a Luis Donaldo Colosio, y bueno, ya eso quedó en un último término, ¿no? Entonces no es algo nuevo, se ha discutido, pero lo que llama la atención y lo que ofende a muchos de la opinión pública en México es que lo toman como una grosería, un insulto a la inteligencia del pueblo mexicano, porque considera simple y sencillamente que es una cortina de humo para desviar la atención sobre los 70,000 muertos que lleva arrastrando tras su salida de Los Pinos, ¿no? Entonces, no lo creo muy probable. Lo va a dejar ahí y ya Peña Nieto veremos si lo retoma con sus comisiones en el Congreso.
Yo recuerdo haber, leído que en México ya había tenido, bueno, cuando nombraron por primera vez al país de Estados Unidos Mexicanos, creo que había otras opiniones, querían llamarle Anáhuac o algo así como Nación Mexicana o Imperio Mexicano, América Mexicana, muchos nombres hubo, pero por fin le quedó el de Estados Unidos Mexicanos. Y yo creo también, mi opinión es esta, sería más costoso, porque tendrían que cambiarle todos los símbolos en todas partes. En la moneda mexicana, por ejemplo, tendría que cambiar, todo tendría que cambiar. Pero como dices tú, tienes mucha razón al decir que todo parece indicar que él quiere llamar o cambiar la atención de su mal gobierno a otras cosas antes de salir.
Sí, se está viendo como algo superficial, porque en realidad hay tantas prioridades ahorita en México. De 112 millones de mexicanos que hay, acaba de salir un estudio tecnológico de Monterrey que dice que 60 millones están en la pobreza a un nivel que afecta la adquisición alimenticia y los servicios de salud. El más reciente era del Banco Mundial, que había salido en el mes de febrero, que decía que eran 52 millones de mexicanos. El estudio del TEC de Monterrey acaba de decir que son 60 millones. Entonces, la situación es suficientemente grave, ¿no? Como para que los mexicanos, como decimos vulgarmente, ¿no? Ya no nos chupamos el dedo, ¿no? Es una cortina de humo, a mi juicio también personal.
Vamos, ¿qué tal si escuchamos? Sí, Roberto, adelante.
No, iba a preguntar porque hoy estaba escuchando yo esta mañana a Zacarías, que sale en GPS en CNN, ¿no? Y estaba comentando con un señor que no me acuerdo muy bien el nombre, pero hablaba de la geografía. Escribió un libro que cómo la geografía se ha vengado del mundo, en el sentido de que los países que estamos involucrados a nivel mundial, mencionamos a cada rato de que estamos en una era global, cuando en realidad las fronteras están como esfumándose ya que hay movilidad de personas, y no me refiero a movilidad de dos o tres, sino que 2 o 3 mil, a veces 300 mil, a veces 1 millón de personas que se mueven. Geográficamente estamos cambiando radicalmente a nivel mundial. Con eso él apuntó en particular cuando hablaba de México y los Estados Unidos, decía de que mientras haya un país, como acaba de mencionar Aurelia, en una necesidad imperante, obviamente siempre el norte, donde hay, por lo menos en la televisión y en las películas, se mira extraordinariamente bien, siempre va a haber esa movilidad de las personas buscando ir hacia el norte. No sucede con Canadá en grande, ¿por qué? Porque solo tienen 30 millones de habitantes y la mayoría de ellos pues viven a la orilla de las fronteras, que es bien porosa, la frontera con Canadá y los Estados Unidos. No hay ese peligro en la mente de los americanos de que de repente se vengan todos los canadienses. Pero en la situación de los Estados Unidos, que ha cambiado demográficamente, pero en grande, siempre tienen el pendiente de México. Tenemos nosotros, según el reporte que estaba escuchando, que buscar cómo, sin herir la sensibilidad del patriotismo mexicano, de buscar cómo ayudar, cómo levantar a México para que pudiera ser, en la palabra de ellos, one of our best partners. Eso fue la palabra que usaron. Y entonces, Aurelia, tú que acabas de mencionar que está en la pobreza, él mencionó algo de un 4% de crecimiento en cuestión económico. ¿Corren esos números contigo?
Bueno, mira, no tengo la cifra exacta, sí la vi esta semana, pero bueno, aquí lo importante, Roberto, Eduardo, y a todo tu público también me dirijo, es que el problema aquí es que el discurso oficial de Calderón, pese a lo que estamos viendo, al número de pobres que se hicieron más pobres, es que el discurso oficial es de recuperación económica y de empleo. Él se ha gastado los últimos meses con un énfasis mucho más pronunciado que al principio de su sexenio en decir eso. Y lo que está pasando es que la transición a otra etapa de recuperación económica no se está viendo en la economía familiar. Este es el proyecto neoliberal. O sea, alguien de ustedes mencionó hace unos minutos el proyecto neoliberal. Ese lo heredó el señor Salinas. Y es el que están ahorita todos los que se quedaron en el poder, que aunque no sean del PRI, comulgan de la misma copa y están tratando de sacar adelante ese programa. ¿A qué costo? El neoliberalismo, lo acabas de mencionar, el empobrecimiento, perdón, de las clases más desprotegidas. Entonces, no hay un número suficiente de empleos dignos. El desempleo sigue no solo el desempleo, sino el subempleo sigue en ascenso en México. Entonces, te consigo la cifra exacta, no la tengo a la mano, pero el problema de Calderón, repito, es que se ha empeñado en decir verdades chiquitas, maquilladas, a medias, engañosas, y difunde siempre aspectos positivos de su sexenio, pero esconde de realidad al pueblo y al público extranjero la realidad completa del problema estructural que se vive en México, la economía mexicana. Entonces, ustedes seguramente lo han escuchado y lo habrán discutido también, que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en el caso de México y Canadá, lo que hizo es aniquilar la pequeña empresa en México. Las grandes conglomerados, como acabas de mencionar, Roberto, la globalización y todo ese concepto, está matando a quien tuviese alguna idea de emprender un pequeño negocio. Y sí hay mucha publicidad de que es lo contrario, pero la realidad, quienes andamos detrás de la nota todos los días, nos damos cuenta que es bien distinta, ¿no? Eso es lo que te podría comentar en general.
Y en
Roberto,
relación...
¿Sí? Adelante.
Adelante.
Estoy abriendo el chat en este momento para la gente que quiera comentar mientras escucha nuestras opiniones, nuestros comentarios. También yo quiero salirme un poquito sobre la política y no tan en serio. Quiero mencionar que uno de los problemas mayores de Felipe Calderón es que canta muy desafinado.
Me encanta ese bardo, de verdad. Bueno, sería el menor de los problemas, pero sí, de verdad que sí. Me impactó su atrevimiento.
Les da por cantar, porque también Hugo Chávez arranca periódicamente con canciones y la verdad es que los dos están desafinados.
Los dos. Y para comprobarlo, tengo aquí el audio, la canción que cantó allá en yo no conozco esa área, se llama, ¿dónde es? ¿En La Piedad?
En La Piedad, Michoacán.
No conozco, pero me imagino que como él ya está dando su último discurso, pues se sintió más relajado. Una cosa que sí les voy a decir que admiré yo de esta canción que él cantó, de que se veía muy relajado, como que ya no tiene tanta responsabilidad, aunque va a tener que salir del país, tengo entendido
bueno,
que se va a España.
Bueno, esa es otra parte que sí, perdón la interrupción, Eduardo, pero esa es otra parte que tenemos que hablar más adelantito, porque okay. Yo de buena
pues fuente déjame poner
que su círculo anda diciendo por otra cosa,
déjame poner la canción donde canta desafinado, claro. Y después opinamos todo lo que aquí va.
Okay. Del otro lado del puente de La Piedad de Michoacán vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán. Siempre con un perro negro, era su noble. A ver los de la banda, a ver si la van ensayando. De mucho dinero, acostumbrado a mandar.
Ahí está, señor.
Él ya sabía de Gilberto y le pensaba matar. Llegó buscando al rival. Gilberto estaba dormido. Ya no volvió a despertar.
Oye, ahora, claro, ahora claro. La canción. Ahora bien cantada, ahora muy bien cantada.
Sí, porque es que al otro lado del puente de La Piedad, Michoacán, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán. Siempre con un perro negro que era su noble guardián. Quería vivir con la Lupe, la novia de Don Julián. Hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar. Él ya sabía de Gilberto y lo pensaba matar. Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival. Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar. En eso se oyó un aullido, cuentan de un perro del mal. Era el negro embravecido que dio muerte a Don Julián. Allí quedaron los cuerpos. Lupita no fue a llorar, cortó las flores más lindas como para hacer un altar y las llevó hasta una tumba del panteón municipal. Allí estaba echado un perro sin comer y sin dormir. Quería mirar a su dueño, no le importaba vivir. Así murió el perro negro, aquel enorme guardián que quiso mucho a Gilberto y dio muerte a Don Julián.
No, de que es una canción muy bonita, la letra, todo el mensaje en ella, entre más la escucho, más me gusta. Yo recuerdo haberla escuchado de chamaco, de joven, pero no le había puesto la atención que le he puesto ahora. El mensaje es inmenso, tiene muchos elementos esa canción, aparte de que Calderón la cantó muy desafinado.
Va para American Idol, pero el perro negro del mal, dice. Yo no sé, sí. Eduardo o Aurelia, si ustedes cuando eran más chamaquitos, porque todavía están bastante jóvenes.
Yo tuve un perro negro.
Yo también, pero había un perro en Centroamérica, en particularmente en Nicaragua. Hay un perro negro y un perro blanco. Le dicen el cadejo. No sé si alguna vez escuchaste esto hablar del canejo.
No.
Supuestamente el perro negro es el que representa pues el lado del diablo, y el blanco pues el que te va protegiendo contra cualquier maldad que tenga pues Satán o cosas del diablo. O sea, son creencias del pueblo, ¿no?
Pero el bueno y el malo.
Yo, el perro, sí, el bueno y el malo. Y no sé por qué siempre le ponen, en las películas de vaquero, el malo siempre trae el sombrero negro y el bueno siempre el sombrero blanco. El que bueno, el que es buenazo, me acuerdo yo de Fernando Casanova, siempre andaba en caballo blanco. El que andaba en caballo negro, pues era el bandido. Y entonces, el perro negro, cuando dice el perro del mal, me acordé del cadejo.
Sí.
Y había una cosa, no sé si ustedes vieron, salió en YouTube, un perro que todos los días a las 5:30, 6 de la tarde, iba a la parada del tren a esperar a su amo. Y su amo con él se regresaba a la casa, porque el hombre montaba en un trencito de esos tipo autocarriles que van a la ciudad. Él vivía afuera. El señor aparentemente fallece en la ciudad. Lo entierran y la gente de ahí, de ese pueblo, decía de que el perro todos los días iba, no importa que hubiese lluvia, no importa que hubiese neblina, no importa que hubiese sol, el perro llegaba al tren a esperar a su amo. Cuando ya no se aparecía después de una hora o dos, el perro se regresaba a la casa donde estaba la familia del fallecido, y eso hizo por 11 años, hasta que el perro se murió. La lealtad de ciertos animales es algo increíble, ¿no? Algo
que... El amigo es
¿Cómo?
Amigo fiel, no hay como el perro. Bueno, aquí está Aurelia, está muy calladita, no sé si le gustó la canción, como la cantó Felipe,
o como la cantó
José Alfredo.
Se está metiendo un poco de interferencia, no sé si tú escuchas el mismo ruido que yo.
Sí, yo también. Sí, lo escuchaba.
¿Escuchas? Ah, ok, ya
te escucho. ¿Será Ruti? ¿Será el de Ruti?
A mí me echan la culpa de todo, estoy tan calladita aquí. Lo que yo quería decir que el dueño era el profesor Ueno, y el perro era Hachiko. Eso pasó en el Japón.
Pero Ruti le quería quitar la novia a don Julián, y mira el fin que tuvo. Infiel, ¿no? Es lo que dice la canción, Eduardo y Roberto, ¿no?
Óyeme, esa canción, cuando la cantó el presidente, ¿ustedes no creen que estamos en violación de alguna ley de FCC?
Pues
la cantó en México. Insulto.
Si tienen un momento solo para porque me gusta hacer cosas graciosas, cogí las fotitas de los cuatro y la puse como el panel en la foto de Pilar.
Okay.
Y nos vemos graciosísimos.
Okay.
Y eso lo vamos a ver cuando, Ruthie, o sea, cuando termine
ya
el show.
Ya está, en lo que ustedes hablaban, ya yo lo monté, sí, se ven lo más lindo.
Aurelia, bueno. Aurelia, Ruthie es un genio, está al aire, está hablando y está editando, y luego también está, no sé si usa Photoshop, pero está poniendo fotos y gráficas, todas las gráficas que tú ves en syndicatednews.net, ella las hace, las confecciona.
Es
un genio.
No, pero ella también, Aurelia, ella lo que hizo fue, mientras nosotros hablábamos, ella empezó a rebuscar y encontró efectivamente el perro ese, que dije yo que tenía 11 años, se pasó 11 años, ella buscó y encontró el origen de ese cuento que les estaba yo contando a ustedes.
Exacto, el perro pero yo vi la película, I saw the movie.
El perro, la verdad, a mí me impresionó por la duración.
Me hizo llorar.
Sí, claro.
Para mí, José Alfredo Jiménez sigue siendo el número uno, y amo sus canciones, y amo mi folclore de mi país, y toda su música, y bueno, independientemente de todo lo que conlleva la historia de traición, celos, infidelidad, codicia, riqueza, pobreza, es un reflejo muy fiel de lo que se vivía en esos años en la sociedad mexicana, ¿no? Y a mí me encanta, lleva muchos años.
Sí.
Y fíjate.
Y se le aplaudo, pero no a Calderón no le aplaudo, porque es muy feo.
Oye, cuando compuso la canción José Alfredo Jiménez del Caballo Blanco, mucha gente no supo el por qué. Era un Cadillac que aparentemente ya venía sufriendo. Cuando él dice que el Caballo Blanco venía cojeando de la pata izquierda, era el que se le arruinó una de las llantas. Y cuando dijo, al pasar cierto lugar me hiere el recuerdo, mucha gente creyó que era de algún amor que tuvo por ahí, y no, era la muerte de su papá. Esa canción en sí tenía, claro, era muy bonita la canción, muy bonita. Finalmente llegó hasta la frontera el Caballo Blanco, pero era su Cadillac que tenía. Creo que el Cadillac era un 1957, pero
hasta Ensenada llegó.
Sí, hasta Ensenada llegó. Sí. Muchas de sus canciones tenían otros significados. Mucha gente, sin embargo, claro, le inventa o le atribuye ciertas cosas, pero es bonito. Y además, como compositor, estoy de acuerdo con Aurelia. Excelente. Una de las canciones, me acuerdo yo, que hizo brillar a Jorge Negrete fue la canción Ella. La canción Ella.
Claro.
De rogarle esa canción, wow, la cantaba Jorge Negrete de una manera impresionante. Pero José Alfredo Jiménez decía, yo ya tengo suficiente con los aplausos que me han dado.
un genio, un tipo, era un genio irrepetible, ¿no? Para mi gusto y para el de gusto.
¿Sería entonces una estrategia, una táctica de Calderón de ganarse a un público que estaba ahí en Michoacán y luego de una vez por todas antes de despedirse?
Recuerda que él es de Michoacán, ¿no? Entonces yo pienso que sí tiene su corazón, ¿no? Okay. Le llega el recuerdo, ¿no? Entonces ha de ser parte de la razón y creo que sí.
A mí me extrañó mucho que se supiera la letra, ¿no? De una
por
canción
eso, seguramente.
Lo que tradicional, ¿no? No sé si ustedes vieron, porque Eduardo mencionó de que ahora se mira bastante descansado. No sé si fue Eduardo o fue Aurelia. Sí. Pero él ahora está como bien relax, como que dice, ya me voy a salir fuera del país, que es lo que iba a tocar a Aurelia también. Pero cuando Adela estaba entrevistándolo, súper relax. Nunca lo había visto yo tan relax. O tan completamente, como quien dice, que me baje un poco los colochos. Pero el hombre hablaba de una manera que a mí impresionó por lo cuerdo que sonaba y por la precisión con que le contestaba, pero en un tono relax. Como que dice, aquí no hay muerto que yo tenga que cuidar, ya me voy. Es más, creo que ella le preguntó que si se iba a ir del país. Y él dijo que como que, no me acuerdo qué le contestó exactamente, pero Aurelia mencionó de que quería tocar ese tema.
Brevemente, porque, bueno, es arriesgado aventurarse a hablar lo que a mí se me vende como información fidedigna y de círculos internos, de conexiones de por allá, y sobre todo de su círculo inmediato, ¿no? Pero ya es bastante comentado que a partir del 1 de diciembre él se desaparece de México. Habría que ver cuál va a ser su estrategia, porque se ha tenido la idea primero de que sería maestro o profesor de arte en una de las facultades de las universidades de prestigio de Estados Unidos. Después se burlaron de él en la prensa, como lo hacen siempre. Pero sí sé y se ha comentado de buena fuente de que saldría de México después del 1 de diciembre. Esto, si el Haya no le abre el juicio que le tienen amenazado, porque está ya demandado por crímenes de guerra y lesa humanidad, en una demanda que se le puso el año pasado, el 25 de noviembre del año pasado, un grupo de abogados sometió esa demanda a la Corte Internacional. Entonces, hay muchos elementos en la balanza ahorita. Creo que no, aunque él quisiera, no tiene la libertad 100% para solo desaparecerse, aunque con el poder magnánimo que les otorga la presidencia en México, solo en México, igual es el país de donde todo puede suceder, ¿no? Pero sí sé que se ha rumorado muchísimo en los últimos días de saldría de México. Entonces, ese es el asunto, ¿no?
Antiguamente, los presidentes que dejaban de funcionar como presidentes después de 6 años, muchos de ellos terminaban aquí en La Jolla, California. Y Carlos Salinas de Gortari, sin embargo, terminó en un castillo ahí en Irlanda y pasó mucho tiempo por allá. A mí lo que me asombró es ver que regresó a México, especialmente con todas las cosas que supuestamente le achacan, y el hombre anda... Sí, completamente para arriba y para abajo, como que no es con él.
Y hasta dicen que está de regreso en el poder. Carlos Salinas.
Siempre, bueno, no quiero hablar de más, pero siempre el grupo Atacomulco, toda la gente que él tenía, sigue allá atrasito, pero sigue, ¿no? Moviendo, ya saben lo que se dice, el que va a tomar posesión el próximo sábado, ¿no? Que también es gente de él. Entonces, que por cierto, ya hay movilizaciones en todo México, empezando con las de López Obrador, yo soy 132, para supuestamente impedir la toma de posesión, que lo dudo, ¿no? A ver, va a estar demasiado guardado
Hay cambios, perdón, Aurelia, ¿hay cambios en dónde va a tomar posesión? Porque cada rato mencionan que va a haber protestas, que va a haber un levantamiento, bla, bla, bla.
Pues, que van a rodear el Palacio Legislativo de San Lázaro, él hasta lo último que se sabe oficialmente, pero como siempre puede haber cambios de último minuto, es que va a dar un mensaje desde el Palacio Nacional, que ya sabes, que está ahí en el lo que es conocido la primer cuadro de la Ciudad de México, que es el Zócalo capitalino, ¿no? Pero el discurso, me imagino que lo quiere hacer ahí para no enfrentar la recifla que enfrentó hace 6 años Calderón en el Congreso, ¿no? Va a tomar posesión rapidito allí, no se sabe si va a entrar por la puerta trasera y salir por la puerta trasera como lo hizo Calderón, pero de que sale rápido, se va a Palacio Nacional y ahí va a tomar, ahí va a dar su discurso de aceptación, ¿no? Su discurso oficial ya de... Es lo último que se sabe. ¿Quién sabe, no? En la política mexicana.
Otra cosa que te quería preguntar, yo sé que pues tenemos un poco tiempo contigo, pero antes de que te vayas, quiero que... ¿cómo está la situación desde que...?
No me pidas que cante.
No, desde que terminaron... Desde que... Me imagino que cantas muy bonito. Si eres de Sonora, cantas muy bonito.
No canto malas rancheras, pero no en público. Discúlpame.
Sí, como estás muy empapada de política, yo tengo curiosidad por saber cómo quedó la situación de cada partido. Tengo entendido que ya, ¿cómo se llama? López Obrador también se fue a otro lado, pero no recuerdo bien para dónde, con otro partido. Pero ¿cómo quedaron en el poder, digamos? Se sabía que el PAN tenía muchas ganancias en Baja California, pero ¿cómo quedó la situación alrededor de México entre el PRI, el PAN y el PRD? ¿Quién tiene más gobernaturas? ¿Quién tiene más curules en el Congreso?
Ahorita, en este momento, no tengo los números. Sé que el PAN...
¿Pero el PRI quedó bien?
No necesariamente. Ahí sí.
Porque el PRD quedó bien en el Distrito Federal, el PRD quedó, ¿verdad?
Se posicionó del Distrito Federal desde la época de Cuauhtémoc Cárdenas, después con Andrés Manuel López Obrador. Es que es la misma gente, ese es el problema. Se salen del PRI, se van al PRD y ahora ya ni siquiera están contentos en el PRD. A veces en el PRD hay una desbandada tremenda. Y están formando lo que es Morena, que es supuestamente el partido a donde pertenecía López Obrador, que también ya le está haciendo el fuchi. Entonces,
¿ese es el nuevo partido
de gobernaturas?
¿No?
¿Perdón?
¿Ese es el nuevo partido donde va a estar López Obrador?
López Obrador, Morena. Sí, él es un fundador de Morena y pues ahorita ahí mismo hay una división porque se están peleando todos contra todos. Ahorita no han dicho. En lo último que supe de los perredistas y de los partidos Morena, que se supone que estaban en coalición para la elección presidencial, que ya se dividieron también. Entonces, la lista ahorita de la memoria no me lo saco los 31 estados, pero la lista de partidos que han ganado las gubernaturas no la tengo así en la memoria. ¿Perdón?
Sí. Te voy a hacer otra pregunta de una vez, ya hay que aprovechar. Cuando hablas, cuando ¿Cuál es tu tema favorito? Yo sé que sabes mucho de política mexicana, pero ¿cuál es tu tema favorito en lo que se refiere a periodismo? ¿Qué es lo que te gusta cubrir? ¿Qué historias te gusta hacer? Yo sé que has hecho televisión, has hecho radio.
Sí, fíjate que a mí me gusta mucho lo que me ha absorbido en los últimos años es la nota diaria, pero a mí me gusta mucho, mucho hacer el periodismo de investigación. Temas específicos donde me meto, me empapo, lo estudio, lo reporteo, entrevisto, desarrollo.
Te veo muy activa en inglés también. Te veo muy activa en inglés.
Sí, por ahí escribo en una que otra, ¿cómo se dice? En una que otra portal de noticias en inglés. No, escribo sobre inmigración, claro, sobre inmigración, temas fronterizos, lo que es la relación binacional en México-Estados Unidos, ahora que estoy de este lado. Inmigración es un tema en el que he escrito y reporteado desde siempre, ¿no? Desde que estaba en Sonora, sí. La Comisión Sonora-Arizona, que tú sabes que hay una relación muy estrecha entre el gobierno de Sonora y Arizona, después cuando me fui a México, etcétera, ¿no? Pero en realidad, cuando amas esta profesión, amas la noticia, y claro, siempre tienes ahí una pasión escondida, que podría decirse en mi caso que es temas de reportaje de investigación, ¿no? Que también, sí. Lo he hecho sobre todo cuando estaba en televisión en Suez, ¿no? Que es cuando se desarrollan más esos temas.
Aurelia, te pregunto, Aurelia, ¿tú vives en Los Ángeles?
Vivo en Los Ángeles, sí.
Sí, me imagino yo, porque en el mundo tuyo se conocen, vamos, reporteros y reporteros. Tú conoces a nuestra entrevistada esta noche, que va a empezar a las 9, Pilar Marrero, ¿no?
Sé que sí, esta es una reportera de La Opinión, es lo que sé de ella.
Sí, claro. Claro, ella acaba de sacar su libro El Despertar del Sueño Americano, y en inglés The Killing of the American Dream. Y la verdad es de que yo tuve la oportunidad de tener a Pilar y a María Luisa Redondo, precisamente...
¡Ay, una gran colega y amiga, María Luisa! Claro, sí, ella la conozco más.
Ella va a estar el próximo fin de semana, la vamos a tener entrevistada, y ella, junto con Pilar y un señor que se llama Manuel Payán, en la KW, yo los tenía en una mesa redonda cada viernes, y es una cosa tan interesante, porque la conversación se llevaba a cabo como lo que está haciendo Eduardo aquí contigo y conmigo, o sea, estamos comentando, porque yo siempre he dicho que las noticias, sí está bonito que fulano y tal mató al otro y que luego vino la avalancha, que no sé qué, que no sé cuál, pero también...
El perro negro, y don Julián.
También es bonito entrar un poquito trasfondo, a ver qué es lo que causó que esa noticia se desenvolviera de la manera que se desenvolvió, basándonos en lo que nosotros conocemos. Como bien dices tú, no tengo los números aquí, pero vamos, ya tienes conocimiento de ciertas cosas que están ocurriendo, posiblemente no los números enfrente de ti, pero con suficiente sabiduría para saber cuándo
emitir
una opinión. Y claro. Uh-huh. No, pero la verdad que... yo me imagino que Eduardo va a volverte a invitar, y yo diría 100%. Lástima que no sé si le puede quedar, porque sería muy bonito, ya que ella toca el tema de migración, de invitar a que pudiera también participar con nosotros, con Pilar.
No sé, aquí la vamos a tener, a Aurelia Fierros hasta que tenga el tiempo de escribir un libro. Y está muy joven. Bueno, a propósito, ¿algún día vas a escribir un libro, Aurelia?
Pues como habíamos platicado en privado, Eduardo, sí tengo dos en el tintero, y un poquito lo que te comentaba detrás de no de cámara, sino de micrófonos, ¿no? Que las dos veces que me he puesto a querer echarle toda la carne al asador con los libros, ha pasado una tragedia familiar. No creo que sea casualidad ni tenga nada que ver, ¿no? Entonces, la segunda vez que me puse también, primero falleció mi madre, después falleció mi hermana, fueron coincidencias. Entonces, para decirlo literalmente, me quedé muy sin las fuerzas por el impacto emocional que se tuvo en mí, sin las fuerzas de de seguir adelante con esos dos proyectos. Sin embargo, desde hace 3 años los tengo en el tintero y por uno o por otra cosa no se han dado las cosas. Sí, pero eso retomarlo, ahorita fue el, como te digo, el golpe muy emocional, el último fallecimiento de mi hermana fue hace 5 meses y ahorita como que ya me estoy recuperando, ¿no? Era como una segunda madre para mí y bueno, eso es algo muy personal, pero con mucho gusto lo comparto con ustedes y gracias por animarme porque a lo mejor es lo que necesito, ¿no? Fuera del trabajo diario y de trabajar de 12 horas diarias, tengo que organizarme y darme el tiempo para seguir adelante con esos proyectos, pero muchas gracias por abrirme los micrófonos.
Pues aquí eres bienvenida todos los días, o digo todos los domingos.
Sí, muchas gracias, como te decía Eduardo, no me puedo quedar hoy, como ya le había dicho a Eduardo, Roberto, pero con mucho, mucho gusto en cualquier otro panel que tengas, a las colegas, a quien tú tengas, invítame y con tiempo nos ponemos de acuerdo.
Como has mencionado de que María Luisa Redondo es conocida y es amiga tuya,
valdría mucho,
muy bien el de que el próximo domingo, porque María Luisa Redondo sí va a estar desde las 8 de la noche en adelante, y ella trae un...
¿Aquí con
un morralito? Sí, claro.
Ah, okay, claro. Excelente. No, sí. Admiradísima. La considero mi amiga, colega, sí, y no tengo mucho de conocerla, pero he visto su trayectoria,
es muy linda,
su trabajo,
muy linda persona.
Sí, qué sorpresa que me das. Pues
Aurelia,
de acuerdo, mande.
Aurelia, para animarte, quiero que sepan que las áreas donde viene la mayoría de la gente del México, dice el server, esto es del server, son datos específicos, no es que alguien me lo contó, esto es lo que estoy viendo en la máquina. La mayoría vienen de Baja California, Sonora, Distrito Federal, Estado de México y Puebla.
Oh, wow. Saludos a Sonora y a
todos. Saludos a todos mis colegas que viven en la Ciudad de México, si nos están escuchando, les guardo un gran respeto y un gran cariño. Mis compañeros allá en Televisa, en los lugares donde trabajé, en la revista Época, el Universal. Bueno, es que he recorrido medio mundo, pero tengo un gran amor por México, por mi trabajo que hice allá y por sobre todo por la gente tan inteligente. Fue una bendición con la que me tocó trabajar. Igual que ustedes, claro, con muchísima trayectoria.
A mí me dio mucho gusto cuando me enteré, Aurelia, que tú trabajaste en la misma estación donde yo hice mis pininos allá. Pero cuando yo trabajé allá, hace tanto tiempo, que era ¿cómo se llama? Canal 6, XW Televisión, Canal 6, Hermosillo, Sonora, la espiga del noroeste de México.
El noroeste.
Así la identificaba yo.
Sí, cómo no, yo me acuerdo.
Ya que están saludando, entonces yo quisiera extender un saludo a mi querido Mazatlán, Sinaloa.
Hay una canción de Mazatlán.
Sí, tengo una canción de Mazatlán y también les quiero decir de más visitas a menos son los Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, India, Rusia, Australia, Alemania, Francia, México y Brasil.
Qué bonito.
Pero Brasil, Sudamérica, no, nada de Perú.
Perú ni los conté. Porque tenía que bajar abajo al té y no quería.
Pero déjeme hacer una pequeña pausa porque es importantísimo. You are listening to the Eduardo Quesada Show. Este es el show de Eduardo Quesada y usted puede participar al teléfono área 347-539-5024. If you want to participate in this program, the program of Eduardo Quesada Show, you can do it by dialing 1-347-539-5024. We will welcome you to come aboard. Adelante, Eduardo.
No me diste tiempo de ponerle la música. Entonces, están ustedes escuchando el programa de Eduardo Quesada. Aquí está la música. Roberto Argüello, mi coanfitrión y un servidor, Eduardo Quesada, quiere saludar a nuestro público completo y estamos platicando con Aurelia Fierros, una periodista de Sonora, Sonora, México.
También queremos saludar. Los Ángeles.
Sí, reside en Los Ángeles, trabaja, a ver, tengo aquí la información, mira. Aurelia Fierros, productora asociada, Noticias Nacionales. Se llama Lieberman Media, ¿verdad, Aurelia?
Sí, estoy
prestando. Tú trabajas con Leonardo. Trabajas con Leonardo y con Don Pepe.
Y con Enrique Gratas.
No, en este momento estoy prestando mis servicios como productora asociada de los noticieros de Enrique Gratas, tu colega y ex compañero de trabajo, Eduardo. Y bueno, claro, yo me manejo más que nada como periodista independiente, que es la etiqueta que más me gusta, ¿no? Pero sí, sí hago proyectos aparte y ahorita ya estoy bien integrada con ellos y muy contenta, ¿no? De impulsar esa nueva etapa de la compañía, que no tiene mucho tiempo al aire. Y bueno, ahí andamos haciendo proyectos y otras cosas, noticias sobre todo, ¿no? Como te decía hace rato. Pero pues yo es un placer, creo que ha sido una plática muy amena, al menos es lo que espero que el público así lo considere. Gracias por la invitación, gracias Roberto por extenderla para futuras ocasiones, con mucho gusto nos pondremos de acuerdo y la verdad que ha sido un placer estar con ustedes en esta conversación un poco desordenada e interrumpida y todo, pero me encantó estar con ustedes.
No te preocupes. Ruthy se encargará de editar todos los y las toses.
Okay. Lo que pasa, sabes, es que ando enferma de la garganta, pero bueno.
Aurelia, entonces podemos contar contigo el próximo domingo.
Mediante Dios, claro que sí. Ahí nos ponemos de acuerdo y ya le pido tu número a Eduardo para.
Sí, perfectamente. Para el próximo domingo a partir de las 20 horas, pues estaremos en el aire contigo también y María Luisa Redondo.
Ay, será un placer saludar a que tenemos, porque es un cafecillo pendiente y por aquí la comprometo. Eduardo, mil abrazos, mil besos a Ruthy, a ti y
a
Roberto por la bienvenida que me dieron. De verdad, un placer.
¿No has recibido una credencial? Ruthy te va a mandar una credencial de agradecimiento.
Ah, no, me la vendí. No la he recibido, pero ya la voy a recibir.
Ah, okay. Gracias, Aurelia. Buenas noches.
Muy
buenas noches, Aurelia. Buenas noches.
Hasta luego. Bye-bye.
Oye, Eduardo, la verdad que qué amable. No la conozco, no sé cómo se mira físicamente, pero la voz te da una confianza increíble. Es una persona
es
que
preciosa,
te ve que sabe lo
es
que está
preciosa.
Haciendo. Es una persona, me encanta hablar con personas así. La verdad que
linda y es tan inteligente y tiene una experiencia, es una persona, o sea, lo que yo digo, una persona que está de luz, que está prendida.
Wow, qué bonito.
Sí, es muy alegre, muy alegre, muy tiene como optimismo, muy optimista.
Bueno, lo único
y además que es joven, ¿no?
Lo que le voy a pedir lo que le voy a pedir es que no empiece a escribir su proyecto cuando esté en el aire con nosotros, porque cada vez que ella empieza a escribir empieza a ocurrir ciertas así, entonces es mejor que me diga no.
Sí,
que termine el programa primero,
nos demandan.
Sí, la verdad es de que yo le decía a Ruthy que el Syndicated News ha tomado un vuelo increíble, ha empezado a crecer como me imagino yo que en algún momento Ruthy lo pensó que iba a suceder, pero no creo que pensó que iba a suceder a la rapidez que ella está presenciando. Y me cuenta ella de que muchas veces hay entidades, sin mencionar sus nombres, de otros medios que están, así como cuando ves tú un cuervo que se monta en la rama de un árbol para estarte viendo en la ventana que estás, hay ciertos medios que están continuamente escuchando, viendo qué es lo que ocurre dentro de Syndicated News.
Yo soy diferente, ya como los veo sentados en lo que se dice el server, quiero felicitar, I want to welcome NBC, I want to welcome Fox Latino. I want to welcome Telemundo. You've been here for 3 hours. I want to welcome Conéctate. I see
mira
you on
gusta.
The server. Te veo. Sentada ahí, oyendo todo lo que hacemos. Bienvenidos.
A ver, ¿qué nos están escuchando? ¿Nos están escuchando en este instante?
Fox Latino está aquí. Bienvenidos. Les felicito y les agradezco que están aquí con nosotros. Si cometemos errores, vengan y enséñenos. Recibo a Rick Sánchez. Recibo a Magali de Chicago. Fox Latino. Recibo a Damaris, de New York, CNN, te veo, mi chica, te quiero mucho, gran beso, besitos, un abrazo a McKinsey Management, qué lindo que están aquí, me encanta que están con nosotros, me encantan, les recibo, estamos agradecidos que están aquí con nosotros.
No, pero hay otra cosa que me dijo Lucy. Curiosamente, en la ciudad de Carmel, California, hay una agrupación de personas que son amistades conocidos de una persona que estuvo ha estado siempre a nivel internacional como uno de los actores y directores más reconocidos, se llama Clint Eastwood. Y entonces me dijo Ruthie de que muchas de las amistades de él van a estar sintonizando, porque yo creo, sinceramente, que la palabra amnistía es un imán para muchas personas, porque es como estar viendo un partido que va 0-0 y se está acercando los últimos minutos del partido y uno dice, bueno, caray, ¿quién va a meter el gol? Y la realidad es de que se tiene que hacer algo, porque si no se compone, si no se remedia, si no se repara el sistema o el programa que tienen de inmigración, van a continuar viviendo en las sombras y van a continuar no colaborando como. Ah, muy bien. Mientras tanto, les recuerdo que a las 9:00, dentro de 5 minutos, tendremos el gusto de empezar nuestra entrevista de la noche con Pilar Marrero. Ella es periodista, es una de las reporteras políticas de mayor tiempo dentro de lo que es el periódico La Opinión. También tengo entendido de que fue profesora dentro de las aulas de UCLA en términos, educativos para aquellos que siguen la carrera del periodismo. Pilar Marrero acaba de escribir un libro. El libro se llama Killing the American Dream y en español es Despertar del Sueño Americano. Y ella esta noche nos va a brindar, nos ha cedido y nos ha permitido que la entrevistemos. Y como dije anteriormente, yo tuve la oportunidad de entrevistarla, no tanto de entrevistarla a ella, como ella rindiendo opiniones sobre los temas que habían ocurrido en aquellos años y en aquellos días en una estación de radio en la ciudad de Los Ángeles, que era la KWKW. Y entonces hacíamos todos los viernes una mesa redonda. Ella participaba, también participaba la señorita, o señora, mejor dicho, Redondo, quien tendremos el gusto de entrevistar el próximo domingo. Ella también es reportera, también es cofundadora de Latino California. Es una publicación que realmente profundiza con los temas actuales que ocurren dentro de California, y no solo California, a nivel hispano, a nivel mundial. Ella es una persona que también vamos a tener el gusto de entrevistar, pero esta noche será Pilar Marrero, a quien tendremos el gran gusto. La verdad es de que en las pocas veces que he escuchado yo entrevistas que le hace a ella, como que tiene ese don de poder predecir ciertas cosas, pero me imagino que como periodista se basa muchas de esas predicciones en cosas que ella observa, cosas que a ella le dicen, y viendo simplemente como el que juega un partido de béisbol o un partido de fútbol, el director técnico ve cuáles son las jugadas que posiblemente se van a llevar a cabo y eventualmente hace una predicción de quién va a ganar el partido. Y esta noche tendremos, como dije, a partir de las 21 horas, o sea, las 9, tendremos el gusto de tener a Pilar Marrero. No sé si mi compañero Eduardo Quesada ya regresó de cerrar la
acabo puerta. De regresar, acabo de regresar. La perrita estaba ladrando. No, así que no escuché lo que dijiste, así que.
No, estaba dando vivo en un área. Preámbulo.
¿Sí?
No, un preámbulo.
Sí, dímelo, dímelo.
Es Pilar Marrero. Y okay, la verdad es que okay, vamos a tener un verdadero gusto y un placer de poderla entrevistar.
Entonces, su número va a aparecer de repente aquí. Bueno, sí, yo lo tengo en la computadora.
A las nueve en punto quedó de llamar. Y
al
va
llegar,
a llamar.
Yo la atiendo, no se preocupen. Quiero sí, decirle, darle bienvenida a los marineros que están en la naval en Pascagoula, Mississippi. Hola, hola, sabemos que están ahí. ¿Sabes lo que hicieron hace la semana pasada cuando estábamos juntos, Eduardo?
Estos son los Marines, los infantes de la Marina de los Estados Unidos.
The Navy.
Sí.
The Naval Base. I want to give a hello and send greetings out to Pascagoula, Mississippi. The sailors there in the Navy had to teach me how to spell it, P-A-S. Pascagoula. They took a laptop and they plugged it in to the sound system so that 600 sailors could listen to us. That was so touching.
Did they listen to the song El Perro Negro de José Alfredo Jiménez? I can imagine that mariachi music coming through the speakers.
I'll tell you what they did ask me for. They asked me for Yoko, la japonesa salsera, and they asked me for some and quiero aprender de memoria y sabrás que te quiero by Teddy Fregoso. They want to hear that again. O sea que ellos, ¿cómo van a saber esas canciones tan viejas? Son jóvenes.
No, pero los jóvenes de hoy saben.
Son canciones inolvidables, eso es lo que pasa.
No, me las están diciendo. ¿No crees que se la debemos poner? Sabrás que te quiero. Don't you think we should play it right now for the sailors?
No, while we're waiting for Pilar, yeah, I don't know, it's up to Eduardo, ¿qué dices? Sabrás que te quiero.
Quisiera yo tener una idea de cómo es ser soldado de la Marina en una base y luego estar escuchando un programa como este, en el que estamos hablando de tantas cosas, pero qué hermoso, qué agradable ha de ser, qué bonito ha de ser. Sobre todo si están escuchando en español o en inglés.
Cuando pueda mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí, cuántas cosas irán a contarte, cuántas otras sabrás tú de mí, que te quiero, sabrás que te quiero, cariño como este jamás existió. Que mis ojos jamás han llorado como aquella tarde que te dije adiós, que deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor, que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. Que deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor, que te quiero.
Señoras y señores, este es el programa The Eduardo Quezada Show. Para aquellos de ustedes que quieren participar, el teléfono es el área 347-539-5024. Está Eduardo Quezada Escandón, está nuestra invitada de esta noche, Pilar Marrero, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas en estas... No sé cuánto tiempo va a poder estar con nosotros, pero vamos, tenemos la disponibilidad de hasta 2 horas, dependiendo cómo quiera ella. Vamos a hablar de muchas cosas, en particular de lo que es la amnistía y obviamente el problema que existe en la actualidad, que es el problema de la migración. Yo quisiera, más o menos antes de que ella dé comienzo, quiero recordar porque hace muchos años atrás, y digo yo, como creo que fue en el 93 o 94, por ahí, que yo tuve el gusto de que ella aceptara en aquel entonces, cuando ella empezaban sus pininos de reportera, que pudiera participar en aquella mesa redonda que ella participaba junto con María Luisa Redondo y Manuel Payán y su servidor. Y hacíamos comentarios de las noticias que habían ocurrido ese día o entre semana, y la verdad que fue un programa que yo lo gocé. Las noticias sí valían, pero me encantaba más la dinámica que soltaba. Y ella siempre fue de una opinión que a veces era contrario al resto del grupo y era bonito. ¿Por qué? Porque hacía el contraste perfecto. Pilar, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Siempre haciendo la contraria a todo el mundo.
Pero sabes que cuéntanos un poquito para que el público sepa quién es Pilar Marrero. Cuéntanos desde aquel entonces en la mesa redonda hasta el presente. Okay. Más o menos dame una idea qué es lo que has hecho para que ya entremos después a entrevistar.
Bueno, en aquel entonces ya trabajaba en La Opinión, estaba empezando a trabajar en La Opinión, todavía estoy allí. La Opinión, para los que no lo conocen, es el periódico en español pues más grande de los Estados Unidos y el segundo más antiguo. En realidad son casi de la misma antigüedad con el diario La Prensa de Nueva York, que también pertenece a la misma empresa hoy en día que pertenece a La Opinión. Son periódicos en español que han estado desde los años 20, digamos, ¿no? Estamos hablando de un periódico que tiene 85, 86 años de vida. Y yo tengo trabajando allí, pues, imagínate, desde el año 90. Entonces, estamos hablando de 22 años. Yo soy periodista, estudié en Venezuela, que es el país de donde vengo, y allí estudié comunicación social, y en el año 86 me vine a Estados Unidos a la aventura, y aquí empecé a trabajar como reportera, ya mis primeros pinitos, como dices tú. Y bueno, desde entonces simplemente he seguido con ese trabajo de reportera, he sido editora, y en los últimos años me he dedicado a escribir. Acabo de publicar mi primer libro, que salió en inglés y en español, y bueno, me he especializado principalmente en temas de política, de inmigración, y bueno, me he esforzado en ser una periodista que se interesa, ¿no?, por los temas de la comunidad y que toma posiciones en las que cree. Y bueno, eso es lo que me sostiene en esta profesión, ¿no? No es una profesión para, en mi opinión, no es una profesión para escalar o para ganar plata. Obviamente, solo con pocas excepciones, hay periodistas que ganan mucho dinero, pero en la mayoría de nosotros estamos en ello porque es una vocación y porque nos gusta y porque nos apasiona la noticia, nos apasiona la comunidad. Y bueno, y es lo que me ha mantenido en esta posición, en este periódico durante todo este tiempo, que me encanta lo que hago, me gusta muchísimo, y lo hago con total compromiso.
Yo me imagino que vamos a tener, Eduardo y yo, esta noche un verdadero placer, porque eres un ramillete de datos. y vamos a poder escoger de todos porque no hay tema. Es más, al final, quiero hacerte dos o tres preguntitas acerca del país, incluso de donde vienes, que es Venezuela. Pero eso ya sería al final. Eduardo, te presento
a Pilar. Bueno, pues yo también quiero dar la bienvenida a Pilar Marrero. Me encanta lo que acaba de decir, de que uno hace estas cosas porque les gusta, y creo que ese es un secreto para el éxito. Si no te gusta lo que haces, olvídate, dedícate a otra cosa. Yo también, en lo que hice yo en televisión, siempre lo hice con mucho cariño. Cuando noté que ya no estaba disfrutando, lo mejor digo adiós y nos dedicamos a otras cosas. Pero de cualquier manera, Pilar, yo recuerdo hace muchos años, bueno, no muchos, 19 creo, porque ¿cuántos tienes en la opinión? 22
años. Uh-huh.
A mí se me hace que fue en el primer año que estabas ahí, yo fui a la opinión, creo, te saludé y creo, no sé si te acuerdas, creo que te dije, tú serías una buena persona para estar en televisión de periodista. Y
sí.
Pero como que no te dio interés, como que dijiste mañana no, y ¿sabes qué? Tenías mucha razón. Imagínate, ahí estás todavía, y toda la gente que yo conozco en televisión ya no están ahí, o sea, no dura mucho tiempo uno. Sí,
lo que pasa
sí.
Es que para no cortarte, pero a mí siempre me apasionó el periódico, ¿no? Y el periódico es un medio que
¿te acuerdas esa vez que te pregunté eso? ¿Tú te acuerdas?
Creo, ¿en serio? creo recordar, y ahora que me lo comenta, sí, tengo un recuerdo así. Yo tengo muy buena memoria para algunas cosas y muy mala para otras, ¿no? Pero sí me acuerdo que alguien me dijo eso, no me acordaba que fuiste tú. Para mí el tema del periodismo, del periódico, yo estudié prensa, yo me especialicé en periodismo impreso, sí. Pues. Y ese fue siempre mi amor, ¿no? Yo desde pequeña, yo era la persona que, yo a los 12 años empecé a comprar el periódico todos los días, ¿no? O sea, mi familia, nadie sí. compraba el periódico, ¿no? A mí me apasionaba leer las columnas de política, imagínate, tan jovencita, ¿no? Entonces era una cosa, bueno, y la escritura para mí siempre fue una pasión también desde muy jovencita. Empecé a escribir mis cosas, tú sabes, las cosas que uno escribe cuando es joven, poemas y cosas de eso, ¿no? Pero ya cuando me di cuenta de que lo que me gustaba era la noticia, el periodismo, la cuestión política, pues a eso me dediqué, ¿no? Y yo creo que, y por eso sigo ahí, creo, porque precisamente porque me gusta, ¿no?
Déjame aprovechar antes de que te hagan preguntas, Roberto. ¿Cómo está la situación en los periódicos impresos? ¿Se están emigrando a la internet o están desapareciendo? Porque yo sé de una revista como Newsweek que ya no van a publicarla a partir del año que entra, nomás lo van a hacer en la internet. Y esa es Newsweek, una revista que yo compraba, que tenía hasta suscripción. Luego cambiaba al Times. Pero ¿cómo está la opinión o cómo está el asunto de la prensa escrita?
Bueno,
yo he visto...
Sí, dale, adelante.
No
fue Roberto.
Un pequeño comentario. Yo he visto, por ejemplo, he leído que han habido personas que dicen que no se van a poder acostumbrar leyendo el periódico en Kindle o leyendo en el iPad, por lo que sea, ¿no? Que siempre gusta uno cuando está leyendo el de tocar el papel, el de darle vuelta a la hoja.
La tinta.
A mí en lo particular, a mí me gusta darle vuelta a la hoja. La única manera que cuando leo yo algo en el iPad es porque estoy en un avión o lo que sea, pero a mí en lo particular, en la mañana o en la tarde, siempre me gusta darle vuelta a la hoja del papel.
Al rato cambias. vas a tener un iPad.
No, ya lo tengo, pero lo que pasa es de que...
Sí, pero todavía no te animas a llevártelo al baño.
Sí.
Absolutamente. Yo recuerdo cuando las personas no querían ir al banco a menos que tenían que tener una persona que los atendiera, no querían usar ATM.
Cajeros.
¿No se recuerdan?
Sí. Y ya mira, ahora le toman una foto al cheque que para depositarlo.
Por el teléfono.
Y usan el teléfono para pagar el café.
Ahí se me, se, todo, se me parece que, como decimos en mi país, se les está cayendo la cédula, señores. No, bueno, hablando de los periódicos, yo tengo mi opinión sobre el asunto, ¿no? En el caso del periódico donde yo trabajo, el periódico impreso todavía es el principal ingreso del periódico. Es lo que, date cuenta de que este es un periódico dedicado principalmente a la comunidad inmigrante, a la comunidad latina, y es vendido principalmente en la calle, se vende en la calle, en los kioscos, en las cajas, ¿no? Y todavía todo lo que es el ingreso económico del periódico principal viene a través de la venta de publicidad del periódico impreso. Puede ser diferente en otros medios, quizás Los Angeles Times, New York Times, otros ya estén buscando la manera de cobrar por la web, porque el problema es que la gente se va para la web, pero la web no se paga. Entonces, ¿cómo monetizas? ¿Cómo monetizas esa producción de ese periódico si la gente va a la web y no paga nada? Simplemente lo lee y ya estuvo, ¿no? Y por eso es que New York Times y otros periódicos ya tienen un sistema en el cual tú puedes leer un determinado número de artículos y después tienes que pagar. En el caso de la opinión, no hemos llegado hasta allí precisamente porque todavía el periódico se sostiene relativamente bien con el periódico impreso. No obstante, la circulación del periódico, de los periódicos, ha estado bajando en los últimos años. Porque
y afecta a los medios, escritores y afecta a los empleados, se nota un...
Claro, afecta a los empleados, afecta a los empleados porque entonces todo se ha globalizado, ¿no? Todo, es decir, hay por ejemplo, hay la idea de que se puede abaratar el costo, ¿no? Se tiene que abaratar el costo del trabajo que hace el reportero. En el caso de la opinión, pues ahí seguimos todavía una plantilla de reporteros y afortunadamente pues no ha habido despidos, al contrario, ha habido se ha mantenido y cuando alguien se va se vuelve a contratar a alguien, etcétera, o sea, pero por otro lado hay que llenar también la web, la página web que tenemos, las diversas plataformas, entonces muchas veces se utilizan otros materiales de personas que, por ejemplo, están en el extranjero y están cobrando muy poquito dinero por escribir artículos, ¿no? Pero eso nunca va a poder sustituir al periodista que está aquí localmente cubriendo la comunidad. Es absolutamente ridículo pensar que una persona que está maquilando una nota en México o donde sea puede sustituir al periodista que está en la calle, ¿no?
Para ti fue fácil la transición, porque yo también he notado que a los escritores en televisión, por ejemplo, a los reporteros de televisión ahora les exigen, tienen que saber editar, tienen que saber filmar y luego reportear. Entonces me imagino yo que los reporteros de la prensa escrita tienen que aprender a usar la internet para subir sus historias. ¿Tú hiciste esa transición? ¿Se les está exigiendo
eso?
Bueno,
lo que pasa es que hay reporteros que sí, que hacen vídeos, incluso que hacen fotografía, que nosotros seguimos teniendo fotógrafos. Yo personalmente hago mucho medio social, ¿no? Hago mucho trabajo en los medios sociales, en Facebook, en Twitter. No personalmente no me dedico al video, no me dedico a la fotografía. Yo pienso que para reportear una nota, y a mí, honestamente, yo...
¿Lo de Twitter es parte de tu trabajo, Pilar?
No realmente. Bueno, yo lo considero parte de mi trabajo, pero no es algo que me lo mandan a hacer. La opinión tiene su propia gente que se encarga de sus medios sociales, ¿no?
Ah.
Y yo me encargo de los míos, o sea, yo tengo mi propia cuenta de Facebook, de Twitter, todo eso. Pero también le sirve al periódico, porque yo le hago mucha promoción a todo el trabajo que hago y yo también trabajo que hacen otras personas que están allí, ¿no? Entonces, es simplemente un medio más de difusión, ¿no? Ahora, yo no le entro mucho a eso de hacer videos mientras reporteo una nota. A mí me parece que un reportero tiene que... Si un reportero es un reportero multimedia, pues okay, pues adelante, que tenga el entrenamiento, que haga sus videos, que haga todo eso es absolutamente necesario. Pero para eso tiene que tener un entrenamiento, tiene que tener un equipo, ¿no? O sea, no puede simplemente darle a la persona una cámara y decirle, vaya, saque video y reporte la nota y escríbala y haga la entrevista. Porque un periodista no puede hacer 10,000 cosas al mismo tiempo. Si estás reporteando la noticia, haciendo las entrevistas y pensando en lo que está pasando para hacer las preguntas correctas que tienes que hacer, no puedes estar haciendo 10 cosas al mismo tiempo, ¿no?
Sí, entonces, pero hay estaciones que les exigen, hay lugares que les exigen, que tienen que hacer, sí, ¿cómo les llaman? Hombre orquesta o one man band,
sí,
les llaman,
sí,
ahora.
Sí, sí, y es lamentable porque yo creo que sufre, la calidad del periodismo sufre, ¿no?
Sí, claro, claro.
Porque, como tú dices bien, el hombre orquesta no toca bien, bien ningún instrumento, ¿no? En realidad, sí, es raro.
Pilar,
que sea.
Sí, con, ¿no?, permiso, sí. Pilar.
Dígame.
Dos mensajes. Uno es que, por favor, can they please speak about immigration? We're dying to hear what she has to say. Número uno, me lo dicen en inglés.
Perfecto.
Número dos, me dicen, Globovisión te manda saludos.
Ah, bueno, igualmente, saludos.
Va a estar a Globovisión, va a estar a Globovisión.
Están aquí, they're on the server.
Yo quería empezar con esto de la entrevista con Pilar, porque cuando supe yo de que había escrito el libro, tanto en inglés como en español, Killing the American Dream y Despertando el Sueño Americano, dije yo, caray, no puedo presentarme a la mesa sin por lo menos tratar de buscar un poquito acerca de las amnistías, porque la amnistía siempre la pensamos, por lo menos los que han vivido en el sur de California en estos últimos años, siempre nos acordamos de Gustafson, cuando estaba él como director de inmigración, inmigración aquí en Los Ángeles, o en Los Ángeles, porque yo estoy aquí en cerca de Fresno, pero él hizo en 1986, él era la figura, la cara que representaba, creo que con el tigre, andaba para arriba y para abajo, hablando acerca de los en aquel entonces eran 2.9 millones de personas que se les dio la amnistía. Y todo mundo creyó en aquel entonces de que era una vez que se había hecho la amnistía y que posiblemente vendría una segunda amnistía años y años y años después. Sin embargo, en la investigación que hice, me puse a averiguar, en los últimos 120 años, en los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos, se ha concedido 6 amnistías, siendo el primero en el año 1893. El mismo Abraham Lincoln optó por perdonar en vez de enjuiciar, le dio amnistía a los esclavos que se habían escapado de sus amos, habiendo violado, dice él, la ley establecida que eso era prohibido, el de que tú como esclavo te escaparas de las personas, tus amos, pues. Entonces, ahí empezó, le dio amnistía a los soldados y comandantes del Ejército del Sur, se le dio amnistía a los jóvenes que huyeron a Canadá, no sé si te acuerdas tú, Eduardo, cuando hubo la guerra de Vietnam, creo que estabas chamaquito, pero hubo una serie de norteamericanos que huyeron para el Canadá. No, yo no voy a ir a la guerra de Vietnam. Y sin embargo, después se les dio una amnistía. Hoy día, hasta el día en hoy, el IRS concede amnistías a los que han violado la ley de los impuestos, con tal de que paguen algo. Pero es una forma de amnistía. En 1986, Reagan le dio amnistía a 2.9 millones de indocumentados. Y hoy se calculan, y corrígeme aquí si estoy equivocado, Pilar, más o menos hay como 20 millones de personas indocumentadas que viven en la sombra, ¿cierto o no?
No, según los estimados más precisos que conocemos de Pew Hispanic Center, son aproximadamente hoy en día unos 11 millones.
Ah, 11 millones, ok.
Lo de 20 millones es una cifra que anda por ahí siempre de gente que quiere exagerar el número, pero que en realidad lo más preciso que tenemos de grupos que lo han investigado en base a cosas del censo y proyecciones y todo eso son 11 millones. Había 12, pero dicen que ha bajado a 11, ¿no? Que hay mucha gente ha sido deportada y un grupo de gente se han ido.
Ahora, los Estados Unidos en el pasado siempre han hecho conveniencia para ellos. O sea, por ejemplo, entre los años 1850 y 1880, se necesitaba mano de obra barata que viniese a ayudarles a construir el ferrocarril. En aquel entonces importaron 55 mil mexicanos, los cuales estuvieron clavando esas clavijas que se clavan ahí en los durmientes para poder hacer el ferrocarril junto con los chinos y no sé quiénes más, pero habían 55 mil mexicanos. Luego después hubo aproximadamente 1.2 millones de mexicanos que fueron sacados del país, y entre ese grupo Esto fue en el año 1929, cuando estaba Hoover. En ese entonces se cae la bolsa de valores. ¿Y qué es lo que sucede? Empezaron a decir, bueno, es que nos están quitando el trabajo estas personas. Americanos no tienen trabajo porque los mexicanos se los están llevando. Cosa que es curioso que ahora se escuche la misma cosa. O sea, cualquier cosa con tal de apuntar el dedo equivocadamente sobre un grupo que lo único que quiere hacer es tratar de vivir un poco mejor de lo que ha estado viviendo. Y en este momento, tú que has profundizado, porque tenemos dos corrientes, tanto la conservadora como la liberal, en la cual los conservadores no quieren enfrentarse a la realidad que no hay manera que van a expulsar a esa cantidad de personas. Es más, se miraría sumamente inhumano el forzar a personas a que regresaran a la pobreza y a ciertos momentos de una infrahumanidad que no podría ser visto bien por nadie. Entonces, hay que arreglar. Porque también dicen que desde el año 2004 al presente, los 3.5 millones de pequeños negocios que le dan empleo a 7 millones de personas, solo 92 de ellos han sido enjuiciados. Imagínate tú, solo 92. Porque si este gobierno quisiera parar en seco, posiblemente haría por realmente aplicar una ley que ya existe, que es la de aplicarle sanciones a los que emplean al indocumentado. Pero hago todo este pequeño preámbulo únicamente para que el que nos está escuchando sepa más o menos dónde vamos a entrar aquí en esta entrevista. Y tú, Pilar, eres la persona excepcionalmente calificada para poder entrar en detalles que tú has visto, que tú conoces y más que has escrito el libro Killing the American Dream. Así que adelante, coméntanos acerca de tus puntos de vista.
Y la pregunta es...
La pregunta es... ¿Cómo? ¿Por qué escribiste este libro?
Okay. Ahí está, perfecto.
Ok, el libro El despertar sudamericano salió en mayo en español, publicado por la editorial Penguin, bueno, CA Press, que es una parte de Penguin, y ahora el 2 de octubre salió en inglés con un título ligeramente diferente, Killing the American Dream, por la editorial Palgrave Macmillan, que es una editorial bastante grande aquí en Estados Unidos. El libro recoge mi visión de lo que ha sido la política migratoria de los Estados Unidos, en particular durante los últimos 25 años, pero también le entro un poco a como unas flashbacks al pasado, como lo que tú acabas de explicar, Roberto, es muy interesante porque este es un país donde siempre nos estamos renovando, siempre llegan nuevas personas de todas partes del mundo, pero también siempre se olvida mucho el pasado, ¿no? Bueno, no creo que esto sea particular de este país, pero sí es, yo creo, muy particular del Nuevo Mundo, en América, en Latinoamérica también tenemos esta mala costumbre de olvidar nuestro pasado. Y en este país, el pasado de lo que fue la formación de este país por diferentes oleadas de inmigrantes parecía que no es muy conocido por la mayoría de la gente. O sea, hay un pasado ideal. Todos saben que aquí es un país de inmigrantes y de vez en cuando escuchamos a los políticos decir que estos inmigrantes fueron muy buenos y fueron maravillosos. Sin embargo, los de hoy son un problema, ¿no? Eso siempre fue así. La gente siempre habló de los inmigrantes de antes como algo bueno y de los de hoy como algo no tan bueno, ¿no? Entonces, sabemos, por ejemplo, que fueron muchas las oleadas de inmigrantes que vinieron. Primero vinieron de países nórdicos, de Gran Bretaña, luego vinieron alemanes, luego vinieron ya más de otras partes de Europa. Obviamente a los esclavos los trajeron de África, ellos no vinieron solos, sino los trajeron. Luego vinieron, bueno, asiáticos, los chinos, como tú contaste, que vinieron a hacer el ferrocarril, y bueno, por supuesto, los mexicanos, que tenían una frontera, ¿no? Ya hablando de cuando esa frontera se movió para arriba o para abajo, es otra historia, ¿no? Cuando los territorios que hoy sí, son sí. California, Nuevo México, Arizona, Texas, todo eso era territorio mexicano y luego pasaron a ser territorio de los Estados Unidos. Es decir, en cierta forma hubo un montón de gente que no cruzó la frontera, sino más bien que la frontera los cruzó a ellos, ¿no? Entonces, esa historia se olvida, ¿no? Y hoy en día estamos teniendo todas estas luchas en torno a todos estos indocumentados, a lo que se debe hacer, a lo que no se debe hacer. Yo insisto en que la gente tiene que tener un punto de referencia de su historia, y mi libro hace un poco esa historia, la hace de una manera, yo creo, no catedrática, no es un libro escrito por un profesor universitario, es un libro escrito por una periodista, por lo tanto, pienso que es un libro que es muy leíble, que es muy fácil de digerir, y que explica un poco cómo hemos llegado hasta este punto de hoy, ¿no? Ahora, es muy cierto lo que tú dices, no solamente ha habido amnistías en este país. Amnistía, literalmente, ¿qué significa? Significa perdón por una transgresión cometida, supuestamente, ¿no? La amnistía se han dado de muchos tipos, pero también la amnistía migratoria se ha dado muchas veces. Para empezar, durante los primeros 150 años de este país, no había leyes de inmigración. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Simplemente los inmigrantes, principalmente de Europa en esa época, se montaban en un barco, pagaban lo que fuera, un dinero para montarse en ese barco, y se venían, y cuando llegaban acá, eran recibidos ahí en la famosa puerta de Ellis Island, ¿no? Allí en Nueva York, inicialmente por muchos años fue allí el puerto de entrada, pero también había otros puertos de entrada, por el Caribe, por la frontera sur, etcétera, etcétera. Y no había leyes de inmigración, no había fronteras, no había muros, no había border patrol, no había nada de eso. Simplemente la gente venía, se bajaba del barco, hacía una cola, les hacían un examen médico y entraban. Solamente si estaban enfermos, si no se podían sostener por sí mismos, entonces ya se les cuestionaba, se les detenía y algunos fueron regresados a sus países. Pero si uno tiene la oportunidad de ir a Nueva York y va a visitar la Ellis Island, el museo de Ellis Island, que fue la puerta de entrada de los inmigrantes durante muchos años en los Estados Unidos, sobre todo, bueno, obviamente de los europeos, ahí vas a ver la historia, ¿no? Y ahí en la historia te dice que de todos los muchos millones de personas que vinieron, solamente 2% no pudieron pasar por cuestiones de enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, yo partiendo de ese hecho, cuando hay personas recalcitrantes hoy en día que dicen, es que mi bisabuelo vino legalmente, es que mi tatarabuelo vino legalmente, ¿sí? ¿Usted sabe exactamente cómo vino su bisabuelo? No, él vino de Italia, o él vino de yo sé dónde, en el año 1915. Ah, bueno, entonces su abuelo vino, se compró un pasaje, se montó en un barco y se vino para acá. No tuvo que pedir visa, no tuvo que pedir link card, no tuvo que pedir nada, simplemente vino, entró y chao, ¿no? Entonces eso de que vino legalmente, pues eso es relativo, ¿no? Vino legalmente porque no había leyes de inmigración. Entonces cuando empezaron a haber leyes de inmigración por ahí, en esa época, después de la Primera Guerra Mundial, cuando empezaron los políticos empezaron a descubrir aquello de que el miedo al cambio y el miedo al extranjero era una poderosa vitamina política para elegirse a otros cargos, entonces empezaron a hacer cosas para detener a cierto tipo de inmigrantes, para apuntar el dedo, digamos, ¿no? Por 60 años, por ejemplo, hubo leyes que excluyeron a los chinos. Después que los chinos vinieron acá y construyeron el ferrocarril, hicieron un montón de cosas, ya no querían que vinieran más, entonces aprobaron unas leyes a finales de los años del siglo XIX para que los chinos no pudieran, no solamente no pudieran venir, sino que ni siquiera se pudieran naturalizar si venían, ¿no? Entonces vivían como en una especie de limbo, y durante décadas y décadas y décadas los ciudadanos chinos vivieron en este país sin tener ningún tipo de derecho. Eso se acabó aproximadamente en los años 30, si no recuerdo, 30 o 40, en el libro mío lo dice. Entonces, ese es un ejemplo de una población que vivió en el limbo muchísimos años. Estamos teniendo hoy en día un ejemplo de otra población que está viviendo en el limbo, que es la población indocumentada. En cuanto a las amnistías, hemos tenido durante muchos años muchas amnistías, y también ha habido una ley, por muchos años hubo una ley que se llamaba la ley del registro, que cuando uno ya tenía X cantidad de tiempo, 20 años, 15 años, no me acuerdo exactamente cuál era el tiempo, viviendo aquí sin papeles, automáticamente uno se podía registrar y le daban la green card. Entonces lo que quiero decir con esto es que todo esto tiene precedentes, todo esto ha ocurrido antes, ¿no? Y no hay mucha diferencia entre lo que sería dar hoy en día una reforma migratoria con la llamada amnistía, entre comillas, que ahora es una mala palabra, porque los políticos la han convertido en una mala palabra. No habría mucha diferencia entre eso y nuestro pasado. Ahora, el tema migratorio siempre ha sido una pelota política, ¿no? Siempre se ha utilizado. Mi libro trata de distinguir entre lo que es el uso político del tema migratorio y lo que es la realidad del tema migratorio. La realidad es que este país ha recibido a muchos inmigrantes a lo largo de su historia, pero también se ha beneficiado enormemente de esos inmigrantes, de todas las oleadas de inmigrantes que ha tenido. Porque los inmigrantes siempre llegan a hacer los trabajos más difíciles, peor pagados, pero también son los más productivos, las personas que trabajan más duro, los que tienen más que perder y los que tienen más que ganar. Entonces, eso es lo que ha hecho este país lo que es hoy. Y la cosa no se acabó en el pasado. El argumento que hace mi libro es que nosotros seguimos necesitando esos inmigrantes. Pero lo que necesitamos es una reforma migratoria que realmente tome en cuenta esas necesidades, no solo del inmigrante, sino del país, de los Estados Unidos. Porque lo que está pasando ahora es que el tema se ha vuelto tan político que no se está examinando la verdadera necesidad de este país. Hay muchos economistas, demógrafos, muchísima gente que ha estudiado este tema que dice: hace falta la reforma migratoria, hace falta un sistema de visas que permita a los trabajadores que necesita este país venir legalmente. Hace falta que dejemos de tapar el sol con un dedo y de darnos cuenta de que una buena parte de estos inmigrantes son necesarios. Este es un país que se está haciendo mayor, se está envejeciendo, como muchos países desarrollados, muchos países de Europa está pasando también. Tenemos la generación de los baby boomers, ¿no? Los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, desde el 45 hasta el 64, hubo como un boom de población muy grande, de más de 70, creo que fueron como 75 millones de personas que nacieron. Y esos boomers ya están empezando a retirarse. Esa es la población más grande que ha nacido en una generación, ¿no? En
10,000 personas diarias, 10,000 personas se están retirando diariamente de esos vehículos.
Exacto. Se están retirando, y entonces, ¿qué pasa cuando esas personas se retiran? Pues dejan de ser productivos. Y cuando dejan de ser productivos, pues necesitan otras personas que tomen sus puestos en el mercado laboral, que también compren sus casas, que paguen su retiro, porque como todo el mundo sabe, el retiro, el seguro social de las personas que se retiran hoy, no es el dinero que ellos pagaron hace 20 años, sino el dinero que pagan los trabajadores de hoy, el que paga ese Social Security. Entonces, las necesidades de estas personas mayores, de Social Security, de Medicare, de todas estas cosas, del mercado laboral, de los Estados Unidos, la proporción de personas que en retiro versus personas activas va a disminuir precisamente por este retiro de los baby boomers. La necesidad de ciertos tipos de profesionales aumenta. Todo esto está registrado en estudios, todo eso. Pero no es esto lo que escuchamos en las noticias todos los días. Cuando se habla de los indocumentados y de estos ilegales que vienen aquí a tomar trabajos que los americanos tendrían que tener, y todas estas cosas, toda esta lucubración política que se hace siempre negativa de los inmigrantes, yo no veo que ninguno de estos políticos, ni muchos de estos medios, y muchos de ellos medios en inglés, realmente profundicen en el problema real de que se necesita una reforma, pero no solo por los inmigrantes, ni por darles un acto de caridad a los inmigrantes, sino porque este país necesita esa reforma, económicamente, demográficamente y de muchas otras razones.
Te felicito, Pilar. Es un libro que toca un tema pues candente, como sabemos, y sobre todo ahora que acaban de terminar las elecciones generales en Estados Unidos para presidente, donde se habló hasta por donde no, sobre la inmigración, sobre si somos buenos, somos malos, nos servimos, que se vayan, que se autodeporten. Déjame darte rápidamente mi opinión como mexicano. Como dices tú, mencionaste los estados que eran antes de México. Y en la mente de todo mexicano, cuando menos en los del norte, porque son los que resultaron más afectados. Yo sé de familias que fueron deportadas en los 50s y eran ciudadanos de Estados Unidos. Arbitrariamente los expulsaron del país porque es cuando regresaron todos los jóvenes de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces yo soy de esa época en la que notaba yo cierto desdén o cierto enojo hacia Estados Unidos, porque también conozco familias que no querían ni siquiera visitar Disneylandia o hablar de Estados Unidos. Viven en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua y estados fronterizos cercanos a Estados Unidos. Entonces, esos mexicanos son inmigrantes también en cierta forma. Vienen a Estados Unidos de compras y luego se regresan. Sobre todo ahora que en Arizona hay unas leyes o un sentimiento antimexicano, sin embargo, dependen de las compras de la gente que viene de los estados fronterizos. Entonces, para esos mexicanos que venimos del norte de México, nos da risa, nos da lástima el sentimiento antiinmigrante que existe, porque sabemos que no todos los que vienen a Estados Unidos de las áreas fronterizas vienen a quedarse o sueñan con vivir aquí en Estados Unidos. Hay millones de mexicanos que ni siquiera piensan en venir a Estados Unidos a quedarse, porque menos cuando ven tantas noticias de masacres, de matanzas. Entonces, mexicanos hay millones que no quieren nada de estado con Estados Unidos ahora, pero los inmigrantes que vienen y desean quedarse son esos que dices tú que necesita Estados Unidos, son los que necesitan para que levanten las cosechas, son los mexicanos o latinos que tienen que trabajar para poder pues sobrevivir, pero son los que más necesita Estados Unidos. Entonces, el tema de inmigración tiene mucha tela de dónde cortar. Hay muchos tipos de inmigrantes y cada uno o cada grupo tiene su propia situación. Yo me considero un inmigrante con mucha suerte, porque nací en la frontera y desde niño siempre cruzábamos la frontera. Era algo muy natural. Con mi familia siempre hemos tenido pasaporte de 72 horas. Entonces, eso es otra cosa que mucha gente no sabe. En la frontera de los Estados Unidos existen familias que tienen su pasaporte para cruzar por 72 horas, todo el tiempo, siempre y cuando demuestren que se van a quedar en México y no vienen para quedarse. Entonces vienen, entran 2 días, 3 días y se regresan con sus compras. Es otro tipo de inmigrante, es el inmigrante temporal y es de millones. La violencia del narcotráfico ha cambiado también la situación. O sea, la violencia del narcotráfico y la inmigración está afectando todo tipo de cruce fronterizo entre México y Estados Unidos. Te felicito, el sueño americano, el despertar del sueño americano en español y luego en inglés. Y también entiendo que está recibiendo muchas críticas de esas mismas personas que son las que se oponen a cualquier tipo de inmigración. Inclusive creo que vi en Facebook que alguien te estaba insultando, ¿no es así?
Sí. Bueno, yo qué sé, mira, yo creo en el diálogo, ¿no?
Sí.
Yo creo que hay mucha desinformación con este tema de inmigración. Es un tema bien complejo, porque
sí,
tú mismo lo acabas de describir. Hay mucho más de lo que podemos hablar, pero se simplifica mucho en los medios y por eso hace falta a veces escribir un libro o tener una conversación larga para poder explicarlo. Es sumamente complejo y en lo que tú decías del sentimiento antimigrante, yo quiero enfatizar que todas las encuestas recientes que se han hecho revelan que hay una buena parte, si no una mayoría, ya más del 50% de los estadounidenses
que están a favor de que se haga una reforma migratoria, de que se haga una legalización, de que se haga un Dream Act, la mayoría de los estadounidenses no son anti-inmigrantes.
Es cierto, cierto.
Lo que pasa es que hay una clase política, hay unos políticos que se han dedicado o que se dedican con cierta regularidad a usar estos sentimientos para su propio beneficio. Hay un cambio demográfico muy fuerte. Muchas veces estas leyes antimigrantes salieron de pequeños pueblos o de estados donde de repente hubo un aumento tremendo en la presencia de los inmigrantes. Porque, por ejemplo, los inmigrantes por mucho tiempo, los inmigrantes sobre todo mexicanos, venían principalmente a, ya sabemos, ¿no?, al suroeste, digamos, venían acá a esta zona, venían al sur de California y a otros estados del suroeste. Luego están otros inmigrantes, están los cubanos que vinieron por cuestiones de refugiados, vienen refugiados, y caían en la Florida, ¿no? Hay que resaltar que los cubanos tienen un estatus especial, y ese es otro tema que hay que reconsiderar también, porque los cubanos que vienen escapando de Cuba, de Fidel Castro y del gobierno, del régimen que ha habido en esa isla durante tantos años, desde los finales de los 50, tienen su propia ley de inmigración. Ellos sí tienen una ley que se llama la Ley de Ajuste Cubano. Quiere decir que cuando los cubanos vienen acá y logran poner un pie aquí en los Estados Unidos,
sí,
ellos ya tienen asegurada una green card, ¿okay? Esto se debe a que Estados Unidos, a que hay un lobby muy fuerte de cubanos que se han asegurado de que eso exista, ¿no? Porque son refugiados políticos. No obstante, muchos cubanos no son solo refugiados políticos, muchos cubanos son refugiados económicos también, y muchos cubanos están viniendo hoy a los Estados Unidos y siguen viniendo con estas visas especiales, y mucha gente ya se pregunta, ¿no?, ¿hasta cuándo, no que se lo quiten a los cubanos, pero cuándo es que los que venimos acá de otros países, que también tenemos razones muy poderosas para venir acá, ¿cuándo vamos a recibir una ley como esa, ¿no? O sea, nunca.
Yo recuerdo que de Argentina, perdón que te interrumpa, recuerdo que de Argentina también había otro tipo de reglamento. Ellos podían entrar y salir aquí sin pasaporte, alguien me lo mencionó.
Bueno, Argentina. Pero no para inmigrar. Sí, había una serie de países que no requerían visa para entrar. Sí requerían pasaporte, pero no visa. Entonces,
okay.
Argentina era uno de ellos, pero eso se acabó desde que Argentina se fue a la crisis a principios de los 2000. Lo que quiero decir con eso es que, okay, el tema migratorio es muy complejo, y luego están obviamente toda la comunidad puertorriqueña, que no es técnicamente inmigrante, porque Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero que cuando vienen acá se convierten en inmigrantes culturales hasta cierto punto, ¿no? Entonces, que están por allá en el noreste, ¿no? Cada sí población tiene su complejidad. Entonces, y luego tienes inmigrantes de otros países que no son latinos, ¿no? Muchísimos asiáticos. La comunidad asiática es de más rápido crecimiento hoy en día, incluso más rápido que la comunidad latina. Es una comunidad más pequeña, pero que está creciendo tremendamente, y obviamente vienen de muchos países. No son, Asia obviamente no es un país, Asia es un continente y hay muchísimos que vienen para acá, y muchos de ellos también llenan diferentes tipos de niveles profesionales y de trabajo, y muchos de ellos están a nivel de profesional alto, ¿no?, de high-tech, de high-tech visas y todo eso, que no hay suficientes en este país, ¿no?
Perdón que te interrumpo otra vez, te vuelvo a preguntar, o te quiero hacer la pregunta de otra forma, ¿ha recibido muchas reacciones contra ti, contra tu persona, debido a el tema de tu libro?
No, porque ¿no? Yo mantengo, no, yo...
¿Amenazas? ¿No amenazas?
No, ninguna amenaza, no. Yo lo que pasa es que yo mantengo comunicación con mucha gente de muchas tendencias políticas en los medios sociales, Y lo hago precisamente porque yo quiero entender los puntos de vista de todo el mundo, de los conservadores, del Tea Party, de los republicanos, de los libertarios, de los de la gente de izquierda, de,
y me perdonas porque yo no he leído el libro, pero te prometo que lo voy a leer.
Ah, bueno.
Igualmente. Okay. Yo quisiera,
más les vale.
Sí, un pequeño paréntesis. No. Yo quería confirmar que si este es un sentir también, Pilar, que tú has levantado por ahí a través de tus entrevistas y comentarios de otras personas. Yo he sentido, por lo que me han comentado a mí, que la realidad del problema es que, como decías tú misma, demográficamente este país ha cambiado. Los anglosajones tienen un verdadero temor que su país está cambiando. Y el país que ellos creían que era de ellos no solo ya no se mira como antes, por la apariencia de aquellos que viven a su lado, sino que también el idioma inglés se escucha menos y menos, por lo menos en la mente de algunos. Lo que no quieren estos anglosajones es de que anden y que se forme dentro de los Estados Unidos otro Quebec. Por ejemplo, la ciudad de Quebec, o la provincia de Quebec, ahí en Canadá, pues es obviamente francesa hasta morir. Donde el idioma oficial, pues ahí es francés. ¿Creen que el nivel de desempleo va a aumentar aún más debido a la calidad educativa de los inmigrantes? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque había un muchacho de la India que vino y estudió en la Universidad de Filadelfia, se graduó en sistemas. Su sueño dorado, este muchacho, era ir a Silicon Valley, el Valle de Silicón, poder trabajar unos cuantos años ahí bajo la tutela de alguna de las grandes compañías y después él abrir su propia compañía. Has de creer que, porque él traía la I-20, creo que es la I-20, el del estudiante, a este terminado sus estudios, dice, no, se me va usted de regreso a la India porque no se puede quedar. Entonces, muchos de los políticos están empezando a reflexionar diciendo, oye, pero qué parados somos, de no comprender que lo que deberíamos estar buscando de tratar de traer a este país son personas que tienen un nivel de educación y un nivel de conocimientos mucho muy superior a la persona promedio que está, incluso no me refiero a los inmigrantes, sino que a los que ya viven aquí. Hay 3.5 millones de posiciones abiertas, pero que nadie califica dentro de los del grupo que anda flotando en busca de empleos. 3.5 millones, trabajos que son sumamente de conocimientos, vamos a nivel de tecnología. Este muchacho se regresó a la India el año pasado con un website que él creó. Le tiene empleados 150 mil personas y el grosso de su ingreso del año pasado fueron de 15 millones de dólares. Digo yo, ¿cómo es posible que nosotros no... No cabe en mi mente. Claro que el de migración te va a decir, mira, yo estoy de acuerdo contigo, Roberto, pero es que la ley dice que no podemos hacerlo. Y mientras no se cambie la ley, como decía Pilar, hay que hacer una reforma migratoria. Tiene que haber esa reforma. Si tú tuvieras que dar sugerencias, ¿cuáles serían los pasos, Pilar, que tú harías por sugerirle a estos que tenemos ahí en Washington, que a veces digo yo que de todos no se hace uno? ¿Qué sugerencias les darías?
No, yo creo que ya hay mucha gente que por mucho tiempo ha estado estudiando este tema. Una de las razones por las cuales la amnistía del 86 no detuvo la inmigración indocumentada futura es porque, en parte, porque no miró hacia el futuro, porque no se consideró la necesidad de tener políticas de visa más flexibles. Es decir, aquí se hacen cuotas de visa, se pone un número y listo, ya no se salen de ahí. Pero ¿qué pasa cuando la economía sube o la economía baja y hay determinada necesidad, además, no solamente de alto nivel educativo, también hay mucha necesidad de trabajo de bajo nivel educativo? ¿Qué pasa cuando esta necesidad cambia y entonces tienes un número, una cuota de visas que nada más es, creo que la cuota de visas para personas para obreros, digamos, de lo que llaman acá de cuello azul, ¿no? De trabajador del campo, más obreros, de fábricas, etcétera, etcétera. Creo que ahora no me acuerdo cuánto es, pero es una cuota ínfima. ¿Qué pasa cuando existe el trabajo y no existe la posibilidad de que el mercado cubra esa cantidad de trabajo, que el mercado tenga esa mano de obra, que la gente, que hay un imán para que venga la gente de fuera? Y entonces la gente viene como puede, cruza la frontera, brinca un muro, se mete por un río, viene como sea, vienen por avión, con una visa y se quedan, etcétera, ¿no? Ahora la gente dice, oh, esta gente está quitando trabajo. Bueno, la realidad del asunto es que en Estados Unidos, en los años 40 o 50, más o menos un 60% de las personas adultas no tenían un grado de secundaria, entonces muchos llenaban estos trabajos de obrero, estos trabajos de campesino, etcétera, etcétera. Hoy en día ya no es así. El nivel socioeconómico y educativo de los estadounidenses ha aumentado hasta tal punto que ya el estadounidense promedio no quiere hacer esos trabajos. Y esos trabajos van a pasar a las personas pues que no tienen ese nivel educativo. Y entonces, además, en este país hemos cambiado de una economía de manufactura a una economía de servicios. Y todos esos servicios son, por lo general, trabajos de bajo salario. Entonces, no se trata solamente de traer ingenieros y de sistema y todas esas personas que también son muy necesarias por otras razones, pero también hace falta de que haya un sistema de flexible de visas para futuro. Entonces, hace falta legalizar a las personas que están acá, porque de esa manera van a poder contribuir más a la economía, no van a ser objeto de ciertas violaciones laborales, no van a ser explotados como están siendo explotados. Sin embargo, hay un mercado, y el mercado tiene que funcionar. Yo siempre digo que el mercado libre es muy bueno para algunas cosas, pero tampoco hay que dejarlo. Yo no creo que el mercado o la libre empresa 100% resuelve todos los problemas, porque ya sabemos que puede haber excesos, ya sabemos que muchas veces las empresas se basan simplemente en la ganancia y no toman en cuenta el bienestar de las personas. Entonces yo creo que tiene que haber un punto medio entre la libre empresa y lo que el país necesita. Y yo creo que tiene que haber una reforma que cambie las leyes y que flexibilice las leyes de manera que sea fácil para una persona venir a este país cuando se sabe que hay trabajo que esa persona puede hacer acá y que no están siendo llenados por el mercado laboral de los Estados Unidos. Eso siempre le da miedo al estadounidense porque piensan que van a perder trabajo, pero la realidad es que este país está basado en el libre mercado y en la competencia. Entonces, esa competencia es la que va a dictar el progreso económico, ¿no? Entonces, cuando esos inmigrantes vienen y toman esos trabajos, no solamente están tomando un espacio, están creando otros trabajos para otras personas, están pagando impuestos, están consumiendo, están gastando, se están convirtiendo en estadounidenses, ¿no? Y están teniendo hijos que además van a, por supuesto hay que educar y todo eso es un gasto, pero que también van a formar parte de esa nueva generación, porque como este es un país que envejece, hay que suplir esa nueva generación, y los americanos cada vez tenían menos hijos. Entonces, ¿qué pasa? Esos inmigrantes también sirven para digamos, renovar demográficamente este país.
A propósito, eso de que dijiste anteriormente de que la frontera había pasado por encima, ese era incluso el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que ahí México pues cedió 45% de sus tierras. Y en aquel entonces, y creo que todavía persiste hasta cierto punto, los Estados Unidos tenía en la mente lo que le llaman Manifest Destiny, o sea, el destino manifiesto, en el cual la mentalidad europea del americano que vivía aquí, que nació aquí, creía de que Dios le había dado una cierta licencia para acaparar la cantidad de tierras que ellos creyeran que fuera el beneficio como el destino manifiesto de esta nación. Y por eso es que ellos no sintieron ningún mal de conciencia cuando también allanaron completamente los territorios donde estaba el indio piel roja y eventualmente pues pasaron por encima también del mexicano, en el cual se pierde Utah, Colorado, que es uno de los estados favoritos de Eduardo, Texas.
Óyeme, cuando dijiste lo del Tratado de Guadalupe, de algo pensé que ibas a incluir diciendo, pero no están las islas como las de Guadalupe y Catalina, no está incluida en el tratado, no están. Que siguen siendo de México.
Siguen siendo de México y sin embargo, pues el que las había comprado anteriormente eran los chicles Wrigley. Y ahí
Hershey, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí,
Wrigley. Sí, Chiclet, Y entonces,
Wrigley.
No sé si ustedes se acuerdan los Brown Berets, los de la
bandera. Sí, ellos fueron
a la marrón.
Ellos
fueron a la isla.
Fueron, plantaron una bandera ahí en la Isla Catalina.
Claro, y
como lo sacaron a patadas.
pero la isla, esas islas no estaban y no están incluidas
no están en
el tratado de Guadalupe Hidalgo en 1840.
Legalmente son de México.
Sí,
pero
legalmente
son pero de es México. Igual, es como pero, las Malvinas.
Claro, y la isla es antes también con Colombia y Nicaragua.
Sí.
Pero hay
ve y reclámala si quieres.
Sí, sí, voy a
perdón, Pilar.
Pero obviamente tenemos que hacer algo y ahora digo yo y por ejemplo esta es mi opinión, tenemos ese grupo de indocumentados que están acá, ya poco a poco va demográficamente a ser mucho más, todavía se van a presentar en lugares. Yo me acuerdo una vez que escuché que en Arkansas, donde tenían unas fincas de pollos donde terminaban por sacarle las plumas al pollo para empacarlos, no sé si eran para luego distribuirlos a nivel nacional, pero ¿quiénes eran los que jalaban las plumas? Eran los mexicanos, y sin embargo
sí,
vivían ellos dentro, sí, ¿te acuerdas tú de eso, no? En unos como campos de concentración, o sea, no son campos de concentración en el sentido de castigo, pero los mantenían como para que no se fueran a mezclar con la comunidad alrededor de estas fincas de pollos.
Sí,
y entonces
sí.
Estos llegaban, trabajaban. Lo mismo pasa al sur oeste de Miami, creo que donde le pegó muy duro el huracán Andrews, ahí había una comunidad, creo que todavía existe una gran comunidad mexicana. Antiguamente, como bien se conoce, la Florida pues era casi exclusivamente para los cubanos, pero ahora hay un sinfín de otras. Es el cruce camino, pues hay muchos venezolanos también en Miami. Pero volviendo otra vez a lo que es el pensamiento que tengo yo en relación al grupo de personas que están indocumentadas, yo creo que es necesario la amnistía. Yo en lo particular favorezco una amnistía, pero también al otorgar esa amnistía, yo creo que también se le debe dar a esas personas que van a recibir esa amnistía, no que se les cobre una multa por esto, aquí hay otro, no, pero sí que se comprometan a que por lo menos hagan el intento de entrelazarse con lo que es la idiosincrasia norteamericana, con lo que es la cultura. Vamos, aprendan por lo menos el idioma los que puedan, porque van a haber personas de edad avanzada que no van a poder, pero es absolutamente necesario entender de que dentro de ese grupo hay personas muy pocas en número, pero que son malandrines que realmente necesitan, eso sí, necesitan pasarles el peine aquel que te conté, Eduardo, el peine hecho de cacho.
Para los piojos.
Para sacar a aquellos que realmente son personas que le pegan a las mujeres, borrachos, que son borrachos empedernidos, que son droga, que están en el narcotráfico, que como son criminales.
Déjame hacer un comercial.
Okay.
Déjame hacer un comercial, ¿no? Para Pilar.
Uh-huh.
Hay que vender el libro de Pilar.
Ah, eso sí.
Yo lo voy a hacer.
Sí, muy importante, muy importante.
Yo lo hago en español y tú lo haces en inglés.
Okay.
Entonces, estamos en estos momentos platicando con Pilar Marrero, periodista de Venezuela, simpática mujer que vive en Los Ángeles, trabaja para La Opinión. El libro es, en español, El despertar del sueño americano. Y dice aquí, la tensión, el conflicto y la esperanza de los inmigrantes en Estados Unidos. Libro escrito por Pilar Marrero. Está disponible ya en todas partes, sobre todo en Barnes & Noble Booksellers, en Walmart lo puedes encontrar y en Amazon.com. Y le quiero decir a nuestro público que pueden escuchar esta entrevista una vez más aquí a través de syndicatednews.net, y también estará anunciado el libro. Usted únicamente pone el ratón y le oprime ahí y lo mandan directamente a Amazon.com en syndicatednews.net. Roberto, El despertar del sueño americano, por Pilar Marrero.
For those of you who are listening to this program, the Eduardo Quesada Show, tonight we've had the privilege and the honor of having as a guest Pilar Marrero. She is a news person who has been working for La Opinión as a very, very, very knowledgeable journalist. for many, many years. She is working for La Opinión at the present. She is involved in many, 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 many other issues. However, she has written recently a book both in English and Spanish. The title of her book in English is Killing the American Dream. This book in itself addresses the enormous problem that we all have, and we all are conscious of its existence. We have people among ourselves that are individuals who have come to this country perhaps in search of a better tomorrow. And like the other waves of immigrants that happen to come here, the Irish, the Germans, and many other, the Orientals, there have been waves of immigrants in this country. After all, this country is made up of immigrants. And as she pointed out during our interview, is that many people say, oh, yes, my grandfather came here legally from Europe, if you will. And when you come to find out, they went through Ellis Island, but it was only because of the fact that they just got on a boat. There was no such thing as an amount of people coming in through a certain amount of visas like we have today. And before that, they didn't even come through any Ellis Island. They'd get on a boat and they would come over to this United States of America. However, today, Pilar Marrero is making, if you will, a slight dent into the problem. It is a consciousness that we all can be proud of, those of us who are Hispanic. In my case, I was born in San Francisco, California, but my parents, my mother, actually American, truly American, of Irish descent, and my dad from Nicaragua. But, you know, we have come to learn that we all are one big family. We are global. And the fact that we do have people among ourselves who have come into this country, they are seeking a better tomorrow. We, as a government, we, as the people of this country, have allowed that in the past those enormous interests have taken advantage of these waves of immigrants. They did it with the Irish. They did it with the Germans. They did it with the Asians. And they're now doing it with the Hispanics. But it will come to pass. In the book, Killing the American Dream, we now are promoting it on syndicatednews.net. If you take your mouse and you go and click it on the icon of Amazon.com, you can go in and you'll be able to purchase a copy of this great book. And once again, Pilar, it has been a real pleasure having you aboard, and hopefully you will allow us to invite you again to come aboard and express and share with us those things that you have been discovering as you go along as one of the outstanding journalists of La Opinión.
Wow, thank you so much.
Eduardo? Well, let's do it all in English now, Pilar. Pilar, I know you've been interviewed by other places. Can you mention some? Were you on CNN at all?
Yeah, I've been on CNN many times. I was in CNN Español, publicizing my book. But if you go to my website, www.pilarmarrero.com, and you go to media, there's a link for all the coverage that I've had so far and to all the interviews that you can listen to. I've done publicity both in Spanish and English because I think both Spanish speakers and English speakers can benefit from knowing our own history and knowing what is necessary to address the issue of immigration reform.
Oh, that's a nice page you have. I just went in. PilarMarrero.com.
Yeah.
It's very nice. There's a picture of you with the book in Spanish. Adelante, Roberto.
By the way, Ruthie took the liberty to actually download some of those interviews that you have had, and she has placed them on the front page of syndicatednews.net, and it complements not only your person, but it also complements this interview that we've had with you tonight. So it's there for those who want to listen to it. And no, this program, by the way, from here to the next Sunday, we'll be on a rotation 24 hours, so anybody who did not come in early to listen to the beginning of this interview will be able to listen to it in the comfort of their home, listening to it any place at any time. It's 24/7. So those
I was just going to say, many young people right now are downloading this program. They download it on their smartphones, like an iPhone and Android, and they can listen to it either live or pre-recorded. It's so beautiful, this new technology, that you can listen to this program either live or later on. Sorry, Roberto, for the interruption.
No. Quite the contrary. Señoras y señores, que realmente Ruti Di Tucci ha hecho el gran favor para aquellos de ustedes que gustan de escuchar las entrevistas que se le han hecho afuera de la entrevista que se hizo esta noche a Pilar. Se lo pueden escuchar, entrevistas que hizo con CNN en español. Ruti ha hecho por bajarlos y están junto con en la página misma de syndicatednews.net. Van a haber momentos, Pilar, de que vamos a volverte a invitar, porque muchas veces en tu caminar de la vida vas a encontrar cosas que valen la pena comentarlo en el momento. Y tú tienes tanto el teléfono mío como el teléfono de Eduardo, y en cualquier momento yo quiero que tú te sientas con la libertad, como cuando lo hacíamos en la KW, que te sientas con la libertad también de volver a participar. Yo te voy a estar continuamente llamando para que me cuentes de algunas de las cosas que están ocurriendo, y de paso te voy a estar invitando. Así que prepárate,
bueno,
porque
pues
vas a estar aquí en este programa más de una cosa.
¿Cuál ha sido tu mejor experiencia desde que escribiste este libro hasta hoy? ¿Tu mejor experiencia en cuanto a reacción de la gente?
Tengo que pensar.
También te voy a hacer otra pregunta. Sí. Mientras lo piensas.
Mejor experiencia. La gente que lo ha leído y que me ha dado feedback, ¿no? Que me ha contactado,
sí.
que le ha gustado, que me ha hecho comentarios, me han hecho buenos reviews en la página de Amazon del libro en inglés. Tengo varios reviews muy buenos de personas que han leído el libro y han dejado comentarios. Simplemente el presentarme, sobre todo en persona, y hablar de mi libro con personas que están allí haciendo preguntas, eso me gusta mucho, porque me permite tener esa reacción de la gente, y mucha gente te cuenta sus historias, su propia experiencia, sus casos, ¿no? Eso es lo que a mí más me gusta de esto, ¿no? El intercambio, el feedback que recibes de la gente, ¿no?
Es como tener un animalito, o como un o como tener un niño, o como tener algo así. Te lo pregunto porque yo no he escrito nada.
Es un hijo, sí, es como si fuera un hijo total, sí. Duele también, como el padre. Duele, porque, hacer un trabajo de este tipo, pues lleva tiempo, lleva dedicación.
No fue fácil, ¿verdad? No fue fácil.
Bueno, lo que pasa es que, no es que fue difícil, lo que pasa es que requiere de trabajo, y obviamente yo seguí trabajando en el periódico, entonces nada más podía trabajar en el libro fines de semana, las noches, entonces tuve que sacrificar muchas horas libres, ¿no? Para
se me ocurre otra
libro,
pregunta.
Pero con gusto, ¿no?
Se me ocurre otra pregunta. Cuando yo tenía contratos con televisión, con Univisión y con Telemundo, yo pues me fijaba siempre en los contratos, y ahí decía que si yo escribía un libro o cualquier otra que era intelectual, en algo mío, tenía que compartirlo con ellos. ¿Tú tuviste que compartir con la opinión nada parte del libro? No.
No,
pues
nada.
Te felicito.
Con razón que ya no trabajas para Telemundo.
No, es que a veces me preguntan la opinión sobre de Jorge Ramos, lo de los libros que escriben, pero yo sé que la Univisión se está llevando el 50%. Digo yo, es justo, porque a ellos los vas a ver que los entrevistan cada rato, lo promueven cada rato. O sea, es de interés para la compañía que se venda más, porque ellos también tienen su ganancia.
Claro.
Por más horrible que esté el libro, la promoción es la que cuenta.
oye, una mano lava la otra.
Bueno, si yo ganara lo que gana Jorge Ramos, no me importaría compartir lo poquito que me dieron por mi libro con la
pintura. Yo quería preguntarte, Pilar, acerca de tu país de origen. Recién, pues, hubo las elecciones en octubre y volvió a ganar el aquel entonces comandante Hugo Chávez. Hoy recibí un pequeño escrito en el cual, no sé si es ficticio creado por alguien que tiene una roñita por ahí, o si es realidad, que dicen que las cosas están cambiando dramáticamente, me refiero a nivel de la propiedad privada que pasa a propiedad del Estado, y que están empezando a hacer una serie, o sea, una serie de cambios que son detrimentales para, obviamente, el comercio libre. En otras palabras, están, como dicen, going full board ahead a nivel socialista. ¿Qué información has recibido tú acerca de lo que está sucediendo en Venezuela?
Mira, yo no vivo en Venezuela, ¿okay? Es muy difícil para mí tener la experiencia. Como reportero, uno siempre procura estar en el lugar de los hechos para ver lo que está pasando, ¿no? Los medios en Venezuela últimamente son muy poco confiables, porque o son del gobierno o son de la oposición. Entonces, lo que está pasando allí, yo procuro no comentar demasiado porque no lo conozco de primera mano. El tema de Venezuela es un tema también muy complejo. Yo en esta última ocasión, en esta última elección, no apoyé a Hugo Chávez. Yo soy una persona que siempre me he considerado progresista, casi hasta de izquierda, pero obviamente de izquierda democrática. No creo en nada que tenga que ver con la eternización en el poder de ningún presidente en particular o de ningún partido en particular. La razón por la que yo creo que Hugo Chávez no debió, yo no apoyé que se lanzara en esta última ocasión. De hecho, yo nunca he votado por él, porque hace muchos años que no voto en Venezuela. Yo me mudé a los Estados Unidos y voto aquí. Conozco familia que han votado por él y familia que han votado por la oposición. Pienso que Hugo Chávez ha hecho cosas buenas por el país, pero pienso que también ya a estas alturas lo está motivando más un deseo de permanencia, un deseo de poder, que un deseo de como dice él, de revolución o de cambiar las cosas para positivo. También tengo amigos que son chavistas y que afirman y confirman y dicen que el gobierno de Hugo Chávez ha invertido mucho en las capas pobres del país, en educación, en salud, que ha hecho un montón de programas, etcétera, etcétera. Pero también sé que hay muchas cosas cuestionables, ¿no? Y lamentablemente yo procuro no meterme mucho en el tema político de Venezuela, porque es un luz, ¿no? Porque si no hay una opinión balanceada, entonces porque no me decanté por un lado o por el otro, y si no hay, si trato de dar una opinión objetiva de uno u otro lado, entonces como periodista yo tendría que estar allí para verlo, y lamentablemente hace por lo menos 4 o 5 años que no voy a Venezuela. Tengo familia allá, quiero mucho a mi país, pero Estados Unidos es ahora mi país, y aquí vivo, y es aquí donde estoy y donde puedo dar mis opiniones, ¿no? Entonces yo procuro no meterme mucho en el tema de Venezuela.
Muy bien, pues yo en lo particular estoy de acuerdo contigo, a menos que uno esté presente. Las opiniones que uno puede emitir son opiniones basadas en quizás algún comentario que le haya hecho algún familiar, algún amigo, o lo que uno lee por ahí de vez en cuando, pero como bien dices, a veces los medios no son muy confiables, y menos cuando se trata de medios que están en conflicto continuo, ya sea a nivel estatal, tienen la televisión casi completamente cubierta por el Estado, y lo que queda pues es Globovisión, que sigue todavía parada, no sé hasta cuándo, pero todavía sigue parado. En la situación de los países en Sudamérica tenemos pues obviamente Ecuador, tenemos a Argentina, tenemos a Bolivia, y a Nicaragua en Centroamérica, que están más o menos con cierta influencia sobre lo que ha venido cooperando, entre comillas, Hugo Chávez con ellos. Pero vamos, estoy de acuerdo contigo, tendría uno que estar frente al matorral para saber si es que hay o no hay, conejos debajo de ese matorral. Muy bien, Hoy ha sido un día sumamente interesante. Yo la verdad es que lo promoví esto. Me imagino que los números que nos va a arrojar Ruti mañana van a ser sumamente extraordinarios. ¿Por qué? Porque cada vez que se le quiere news, tiene una persona del calibre tuyo, Pilar, ¿sabes qué? Enhorabuena. Y te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas tenido bien de compartir esta información.
Y antes que se vaya, quiero que ella sepa que esta semana se reunió el señor Ian Williams, que es corresponsal de las Naciones Unidas. Él se reúne ahora con los Syndicated News, con Eduardo Quesada y Roberto Argüello y su servidora. Ahora él es miembro. Y cuando los medios no daban informes sobre Gaza, el señor Williams se sentó aquí muy tranquilito conmigo y dimos un reporte serio sobre el asunto en Gaza. Fue una cosa espectacular.
Syndicated News está empezando a adquirir una reputación, quizás por lo que Ruthie te ha dicho, de que están velando otros medios exactamente qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y la calidad de Eduardo, pues obviamente es notoria. Y cuando traemos a personas del calibre tuyo, Pilar, de verdad, es de que creo que nos montamos como dos o tres, no pulgadas, dos o tres metros hacia arriba en cuestión de reconocimiento a nivel de la labor que se está haciendo. Syndicated News antes estaba buena, pero creo que ahora está mejorando día a día. Yo le digo a Rufi que es como un pequeño gigante, que lo único que le ven a Syndicated News en este momento es el chibolo del ojo, pero el resto del gigante, 400 metros de profundidad, está enterrado todavía. Pero va saliendo poco a poco, poco a poco. Y cuando menos se dan cuenta, va a ser un medio de contención.
Y una vez más. Miss Venezuela, el grupo, la organización Miss Venezuela, están oyendo desde Maracaibo. Mandan saludos.
¡Qué hermosura, Pilar!
Bueno, muchas gracias. Muchas
tu
gracias,
gente.
Mi gente, mis paisanos. Bueno, muchísimas gracias a los dos, a los tres, a todos, por toda la promoción y por todas las lindas palabras que han tenido conmigo. Y bueno, ahora que conozco este medio, que no lo conocía, la verdad, voy a enchufarme más a menudo para escuchar lo que están hablando ustedes por ahí. Pero muchísimas
eres
gracias.
Bienvenida.
Bueno, ha sido un placer estar con ustedes.
Oye, Pilar, ¿sientes que en el fondo de tu corazoncito que se te quiere?
Sí, claro que sí. Claro, no, que sí. Yo también a usted.
La verdad es que ha sido un verdadero placer. Y vamos a tener más de ti en este programa, ¿sí?
Y son, claro, las participaciones, como la participación de Pilar Marrero y de Abelia Fierros y toda la gente que ha colaborado con nosotros a través del tiempo, a eso se debe el crecimiento de este programa, este sitio, syndicatednews.net. Sobre todo porque estamos cubriendo no únicamente el oeste de los Estados Unidos, con Ruthie en Miami, en Orlando, Florida, y luego ella con sus amigos en el norte. Los miembros del grupo de SyndicatedNews.net son los que hacen posible que tenga esta cobertura y este alcance tan grande a nivel internacional. Y eso es lo que a mí también me entusiasma, que nos están escuchando aquí, así como en Venezuela, nos escuchan en todo Sudamérica, en toda Europa, me encanta decir todos los continentes, América, África, Asia y Oceanía, porque aquí en Estados Unidos nos enseñan que son siete, ¿no? Siete continentes, pero para mí son cinco desde que me enseñaban en la escuela en México. ¿Sí, Roberto?
Así es. Es que tengan...
Pilar, pues muchas gracias. Vamos a seguir promocionando tu libro.
Pues me retiro allá a descansar, que hay que trabajar mañana muy temprano.
Claro. Muy bien, gracias Pilar, gracias. Y gracias a ti, Ruthie, porque has hecho de esto una labor increíble. Es muy encomiable lo que haces y te felicitamos y te agradecemos.
Y qué placer, como las miles de personas que hemos ayudado esta noche, que tenían estos temas en sus mentes y no sabían dónde conseguir el informe. Y Pilar, si nos oye y tenemos otro programa y quieres reunirte con nosotros, simplemente llama y dice, soy Pilar, y al panel inmediatamente. Bienvenida cuando quieras.
Claro que sí, muchísimas gracias por esa invitación. Y buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Buenas noches.
Buenas noches. Grupo.
Y buenas la noches pandilla. A todos aquellos que sintonizan The Eduardo Quezada Show. Les invitamos cordialmente que el próximo domingo, a partir de las 20 horas, estén presentes con nosotros, 20 horas, o sea, las 8 de la noche, tiempo California, y 11 de la noche, tiempo este, al lado de New Jersey, New York, North Carolina, Florida, bueno, no sé si Cuba entra en eso, pero vamos, es el tiempo del este, es a las 11 de la noche cuando nosotros damos comienzo en el programa. Pero para aquellos de ustedes que están aquí en California, que tengan ustedes muy buenas noches. Mi querido Eduardo, ha sido un placer, de verdad, siempre compartir
el gusto contigo. Qué hermosura, qué bonito programa, qué lindo que nos acompañaron Aurelia y Pilar y Ruthie.
Qué bonito.
Lo que estuvimos hablando. Me gustaría poner la canción de José Alfredo Jiménez una vez más para despedirnos.
Claro,
ya.
Para despedirnos. Claro.
Y si gustas, Ruthie, puedes poner más música para concluir el programa. Yo también me despido. Quiero comunicarles que he tenido mucha tos, he tenido un resfriado desde hace 4 días y apenas me estaba recuperando. Tuve suerte de tener todavía un poquito de voz esta noche.
Pero no cierres la línea, porque si cierras la línea nos desconectas a todo. Porque vos es el host.
La dejo abierta, pero aquí quiero poner la canción. Con la canción de José Alfredo Jiménez me despido. Gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes, Robertito.
Buenas noches a todos ustedes, yo también me despido.
Buenas noches.
Al otro lado del puente de la Piedad, Michoacán, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán. Siempre con un perro negro que era su noble guardián. Quería vivir con la Lupe, la novia de don Julián. Hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar. Él ya sabía de Gilberto y lo pensaba matar. Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival. Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar. En eso se oyó un aullido, cuentan de un perro del mal. Era el negro embravecido que dio muerte a don Julián. La luz.
que pueda un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Quiero. Yo sentí que mi vida
se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar.
¡Qué lindo es lo bonito, verdad, Dios, que sí!
Me cansé de rogarle con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella. No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio con una reina. Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella no.
Lonely child, alone and wild, a cabin maker's son. His hands were meant for different work, and his heart was known to none. He left his home and went his lone and solitary way. He gave to me a gift I know I never can repay. A quiet man of music denied a simpler fate. He tried to be a soldier once, but his music wouldn't wait. He earned his love through discipline, the thundering velvet hand. His gentle means of sculpting souls took me years to understand. The leader of the band is tired and his eyes are growing old, but his blood runs through my instrument and the song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. My brother's lives were different, for they heard another call. One went to Chicago and the other to St. Paul. I'm in Colorado and I'm not in some motel, living out this life I've chosen, gone to know so well. And your stories of the road. Thank you for the freedom when it came my time to go. Thank you for your kindness and the times when you got tough. Problems I don't think I've said, I love you near enough.
the leader of the bandit's tide, and as I am growing old, his blood runs through my instruments, and the song is in my soul. Life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. I am a living legacy to the leader of the band.
Con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Nada me importa la gente que opina y se mete, no me han de entender. ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía ni lo será jamás? ¿Cómo explicar que me duele hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Viva si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por vos. Poco me importa la gente que opina y se mete, no comprenderán. En tu pecho beber el sosiego y encontrar a paz, y acariciando tu pelo encontrar el sueño que no puedo atar. Si tu boca me diera callada la forma del amor y amar, encontraría un motivo de seguir viviendo, de poder luchar. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir.
And if I could have three wishes. And if my first wish came true, there'd be peace on earth, goodwill among men, and love in all that we do. Can you imagine a world like that? What a wonderful world it would be. Then I would wish it could go on forever for people like you and me. If I had my way this Christmas, and if the two others came true, my third wish would be, for now and forever, to share all my wishes with you. Can you imagine a world like that? What a wonderful world it would be. And then I would wish it could go. If I had my way this Christmas, and if the two others came true, my third wish would be, for now and forever, to share all my wishes with you. My third wish would be, for now and forever, to share all my wishes, share all my wishes, share all my wishes with you.
Down when it snows, ain't it thrilling? when your nose gets a chilling. Let's hope it will stay for just one more day. Walking in a winter wonderland. When the snow is glistening, it's a beautiful sight. Let's dream by the fire tonight. Walking in a winter wonderland.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad.
I want to wish you a Merry Christmas in every language.
Sleigh Ride. When was the last time we heard Sleigh Ride? I don't remember. Last holiday, I think it was.
Just hear those sleigh bells tingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand, just holding your hand. We're gliding along with the song of the wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that rope before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. There's a birthday party at the home of Farmer Gray. It'll be the perfect ending of a perfect day. We'll be singing those songs we love to sing without a single stop. At the fireplace where we'll watch the chestnuts pop. Just hear those sleigh bells ring-a-ling, ting-ting, ting-a-ling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. There's a happy feeling nothing in the world can buy. When they pass around the coffee and the pumpkin pie. It'll really be like the picture print, a courier and I. There's wonderful things we remember through our lives. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Just hear those sleigh bells tingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you.
And with that, I say good night. Stay warm if you're in a cold region, and stay cool if you're in a hot one. If you're not sure where to go, I understand in the East, the churches are the best places to get food and warm clothing. If you can make your way to a lit church where you see that the light is on, that's your best bet. Don't take any risks if you don't have to. We think about you every day, all of you in the Sandy regions. We think of you all the time. Have a good night, and we'll see you back here very soon.